Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Avengers Age of Ultron.
Era de Ultron.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Pedro Haas,
Jesús Morales,
Davo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, acabamos de ver una película que estuvimos esperando por 3 años.
Llevamos culón.
3 años esperando esta película. Y ahorita les vamos a decir si nos satisfizo. Así se dice. Ay, qué cabrón soy para conjugar, güey. Satisfizo.
¿No? Lo investigaste antes,
lo
¿verdad, güey?
Lo investigué, cabrón.
Google. No, porque además, este cabrón sí la vio como 24 horas antes que todos nosotros.
tengo que confesar que sí. Desgraciadamente no pude evitar la tentación y fui a verla un día antes.
Función de prensa.
Soy una prostituta de las películas de Avengers.
Bueno, les voy a decir una cosa. Voy a hacer una nueva sección. Es Ventaneando a los Supergüeyes.
Como que no tuviéramos bastante ya.
Creo que no es nueva, güey.
Nueva.
No mames, de nuevo no tiene Chapoy. Nada.
Pedro Chapoy.
Ándale. No, pero me dice Fabi: oye, es que este está cabrón. Le digo, ¿por qué? Es que ayer era el día en el cual sus papás cumplían años de casados. Y no los...
45.
A ver, y no los ha convencido de ir al cine. A ver la que él quería ver. Y entonces como que...
Todas no había otra, güey. Si queríamos ir al cine era... ver ello.
Me dice Fabi, y lo más cabrón es que su mamá no había visto ninguna película de Marvel en su vida, o
no,
sea...
No, espérame, eso no es cierto, ha visto todas. Mi mamá ha visto todas, vio, ¿sí? Avengers, vio Capitán
bueno,
América.
Eso me dijo, dijo
Fabi. Ahí sí está mal informada, Fabio. Perdona.
Pero me acordé de algo que...
Ahora, con mi papá acababa de ver Avengers un día antes.
Ah, o sea, es la tercera vez que la viste, entonces.
Llevo 3 días viendo Avengers. Madre,
y mañana
Avengers
seguro.
Uno... El miércoles, Avengers 2 el jueves, Avengers 2 el viernes.
Sí, y les digo, su mamá se nota como una mujer que realmente le gustan las películas de pero los convenció en su aniversario de ir, pero bueno. Y...
Está bien. Pues, es parte de...
Bueno, entonces, y pues, ¿qué otra cosa nos querías platicar, mi estimado Pedro? Aparte de estar ventaneando las intimidades.
No, bueno, hay otra. Ir al cine con los Supergüeyes es muy especial. Mario siempre se sale en la parte de los trailers. Y justamente se sale y estábamos diciendo, ¡qué baboso! El primer trailer es uno que le hubiera gustado ver en pantallota enorme como esta, que es la de Star Wars.
Chewie, we are home.
Ajá, ya lo vio. Pero bueno, de repente estamos ahí. Era... Justo cuando habíamos los tres que estábamos ahí, es decir, Chucho, Tabo y yo, habíamos concluido de que no era en tercera dimensión, en la parte donde Luke, con su mano de robot, está acariciando a Arturito, de repente veo que Tabo alarga la mano y comienza a mover igual. Y Luke y así de, ¿eh? ¿Qué pedo?
¿Qué pedo con Tabo, güey? A ver, Tabo, ¿qué pedo? ¿Piensas que vas a poder agarrar la película o qué onda?
Arturito,
Arthur. ¿Qué no viste la película de Capitán EO? Ya te lo expliqué como 20,000 veces.
Pero esa parte todavía no estaba en tercera dimensión, güey. Todavía no te ponías los lentes.
Ya los traía puestos.
Entonces Tabo ya pensaba que era tercera dimensión, güey.
Wow, estoy tocando a Arthur.
Bueno, está usando la fuerza.
Bueno,
exactamente, güey.
Ya llegamos a la tercera dimensión y está muy chido. Y de repente llega el corto el corto de Cuatro Fantásticos que nadie había visto, nadie había visto.
Me dicen que es del mismo estudio que nos trajo X-Men sí. Days of Future Past.
Pero bueno, ahí está.
El mismo estudio.
Estábamos viéndolo. Y de repente en la última escena de ese nuevo trailer sale la mole. Sale la mole. Y y de repente Tavo se queda mirando fijamente ahí. Y ya ponen las letritas que ponen después de un trailer, ¿no? Y en eso que Tavo hace el comentario, ¿era mi imaginación o la mole no tenía calzones? Y dice Chucho, ¿era tu imaginación, Tavo?
No sé, no me fijé.
Bueno, damas y caballeros, les queda de tarea ver el trailer y ver si la mole tiene calzones. En el trailer de los Cuatro Fantásticos.
¿Y qué tenía en esa área de la anatomía?
Oye, ya se cumple la predicción de Mallrats que dijo.
Exactamente, se estaba pensando, güey. Que el güey va y le pregunta a Stan Lee en Mallrats, la película de Kevin Smith, le pregunta, oiga, ¿y la mole puede coger?
También lo
¿cómo le hace para coger, La pregunta, o sea, tiene a Stanley enfrente y le pregunta eso, cabrón.
Puras preguntas de esas, que si el Mr. Fantástico, que si Hulk también, todas puras preguntas de pinos.
Sí, qué estupidez, güey.
Dale contexto, porque ni han visto la de Mallrats.
Por eso.
¿Cómo no? La película de Kevin Smith de Mallrats, si no la han visto, véanla, es todo un clásico.
Vamos a hacer un ciclo de Kevin Smith también. Sí. Ciclo de Jay y Silent Bob.
¿Cómo? ¿De Jay y Silent Bob? Bueno, ok, ya.
Bueno, otro día, okay.
¿Qué otra cosa estábamos diciendo?
No, que ahorita viene una tienda de. Viene una película de Kevin Smith de una tienda de cómics.
No mames.
Sí.
Ha de ser totalmente diferente a Clerks.
Totalmente.
Antes era una tienda de conveniencia, ahora es una tienda de cómics. Pinche Kevin Smith.
Pues es su reality show hecho película. Su reality show hecho película.
Ah, es con los del. Ay, ¿cómo
Comic
se llama?
Comic Men.
Comic Book Men, exactamente.
Quién sabe, yo no creo que sean esos, pero capaz de que sean basados en ellos.
Bueno, un último paréntesis antes de que comencemos a hablar ya de Avengers. Creo que sí vale la pena comentarlo porque lo dice justamente la primera persona que nos puso algún comentario. Cuando ni siquiera teníamos algún sitio de Facebook, la primera persona que nos escuchó y nos puso algún comentario en el blog.
Nuestros más antiguos fans.
Sí, nos pone Mague, justo en Facebook.
Félix Showain se llama.
Y ahorita se puso como Mague.
Saludos, Félix.
Saludos.
Te queremos mucho.
Pero lo pone cuando pone este comentario que me hizo chistoso acerca de que vamos a cometer suicidio cultural. Y él dice... Lo puso Mario y dice, ya no aguanto a Mario Padilla y sus babosadas.
Aquí tampoco.
Me desuscribo y adiós al tribunal de los supergüeyes. Seguro escuchándolo ya es un suicidio cultural que no necesito.
Bueno, eso definitivamente.
Eso cualquier persona.
Oye, ¿en serio a quién se le ocurre que los supergüeyes son culturales? Que sean lectura avanzada.
Mira, ahorita platicamos.
La sección de Pedro, sí, del gigante
egoísta. Bueno, Pedro es la sección, es el que nos salva. Bueno,
y no lo digo.
El gigante egoísta, cabrón. Nadie puede decir que aquí no leemos Oscar Wilde, güey.
Bueno, y no lo digo nada más por este post, sino por varias cosas que he estado viendo día a día últimamente en este programa. Hay buenos elementos ahí. Lástima que por culpa del ego de una persona que quiere imponerse el programa desmerezca tanto que uno ya no quiere identificarse como podescuche. Bueno, a ver, independientemente de cualquier cosa. Sí, efectivamente, el programa pasado, Mario fue el que habló más, y hay varios programas en los cuales Mario está, hable y hable y hable, pero
no es porque me guste oír el sonido de mi voz, simplemente
no, sí,
hablo.
Sí te gusta, cabrón. Pero además, se ha dado una dinámica de que de repente cuando el pinche Mario se va, que le llaman de, y ve, ay, es una llamada importante, el pinche podcast se vuelve un desmadre, que al rato él tiene que editar. Y además, la vez pasada, justamente en el último podcast, de todo, llegué y dice Mario, todos tienen aviones. Sí, y yo, sí.
Sí.
Tengo uno. Y cuando me di cuenta era de Avengers y ya habíamos pasado con el de Mario, ya habíamos sacado un chingo de cosas de Avengers. Dije, creo que ya me quedé sin avión.
Y el mío era de Samurai X y creo que ninguno le interesaba de aquí.
Pues que no veníamos muy preparados, la verdad. O sea, con los aviones, pues bueno, salen aviones, pues salen aviones.
Pero bueno, primer punto. Cuestión de que a veces Mario habla de más, no es una imposición. También es una realidad que es el que, por X o Y, es el que últimamente, y al decir últimamente me refiero a los últimos 2-3 años. Es el que le dedica más tiempo. Segundo, también es una realidad que coño, Félix, mira, yo sé que estoy en minoría aquí al estar
a favor de Mario, dilo.
No. Bueno, además, está bien. Bueno, al no estar completamente en contra de Iñárritu, o sea, no estoy de acuerdo con su opinión, pero me gustan sus películas a diferencia y no lo considero con todo y todo. Pues considero que está dando su opinión y que es relativamente congruente. Coño, ¿qué persona no es 100% congruente? Todos tenemos nuestras locuras, todos tenemos nuestras incongruencias. Y bueno, en esa cuestión, a Mario en muchas cosas, o en la mayoría de las cosas, le cae Iñárritu, pero le reconoce algunas otras buenas.
Claro, a mí me gustó Birdman, güey. No, es una muy buena película.
Bueno, y pensar, te encantó, no te hagas, cabrón. Te encantó sus declaraciones en el Oscar.
También. Ah, bueno, me gustaron mucho lo que dijo en los Oscars, y lo dije aquí en el podcast.
Claro,
aprovechó entonces la plataforma muy bien ahí.
No, y además, vamos a lo mismo, o sea. Yo cuando vi ese comentario que puso Mario dije, está chistoso y está chido, porque bueno, yo creo que es una persona que respeto, que admiro.
Mario,
aunque Mario no, pero coño, algún error debe de tener, y tampoco quiere decir que porque lo admire y lo respete voy a estar siempre de acuerdo con ese cabrón, no, y de eso se trata, de que... Yo considero que la primera...
Bueno, pero creo que el comentario de Félix no va exactamente sobre ese post de Iñárritu. Creo que va simplemente a que ya le cague la madre, cabrón. Ahora...
Pero aún así, creo que, mira, este lugar o este espacio para decir cosas, ajá, de repente puede pecar de ser muy banal, más con el chingo de cosas cabrones que están pasando en,
claro,
todo el
mundo. Güey, ni modo que hablemos del terremoto de Nepal aquí, cabrón.
Pero, o sea, pero espérame. Lo que sí se me hace importantísimo es que sea un espacio en el cual podamos hablar de los sentimientos que nos provocan películas, porque creo que, o cómics, o cualquier contenido que estamos apreciando, porque creo que eso sí afecta a nuestras vidas. Y segundo, que tengamos esa capacidad de fomentar algo que se llama tolerancia. Que aunque el pinche Mario odie una película como Beautiful y a mí me encante, seamos amigos, cabrón.
Mira, ¿sí? Yo siento que no soy extremista, cabrón. Sí, yo creo que...
De repente sí lo eres.
Lo que me refiero es que no me tomo las cosas personales. Creo que el error está cuando una persona se toma las cosas personales. Como por ejemplo, yo te digo, no mames, la película del Capitán América. A mí me encanta la primera película del Capitán América. Pedro la odia.
No me gusta.
No le gusta, güey. Pero yo no me lo tomo a pecho, cabrón. O sea, no me ofende que... Me vale madre, cabrón. A mí sí me gusta, güey. Me encanta Cazadores del Arca Perdida. Me vale madre si a alguien no le gusta. No me tomo a pecho que alguien me diga, eso no me gustó. Pero, por ejemplo, el decir...
Ah, no. Y yo sí puedo decir que a mí me encanta Beautiful y tú sí la odias.
Claro, yo la odio, güey. Y tú no te ofendes, cabrón.
Claro.
Porque, pues, nos vale madre. O sea, a fin de cuentas, ese es el chiste. O sea, si no hubiera diversidad, si a todo mundo nos gustara lo mismo... Ahora, el argumento aquí es que yo impongo mis gustos. Ese es el argumento aquí en específico.
Nah.
Mario Padilla impone sus gustos en los supergüeyes. No. No, tal vez simplemente soy el más vocal. Eso es todo.
Más o menos va por ahí.
Soy el que más pasión le echa a la hora de hablar de lo que le gusta. Eso es todo.
Exacto.
Simplemente, pero yo no le impongo nada a nadie. Es más, cuando quieran, díganme que algo que me gusta a mí es una mierda. Y créanme que no me voy a ver, cabrón. O sea, que, bueno, me voy a enojar. ¿Qué puedo decir, cabrón? La neta, ¿qué puedo decir? O sea, simplemente es algo que me gusta.
Ahora, algo que...
Me encanta Batman Brave and the Bold. Todo mundo me dice, no mames, Batman Brave and the Bold, ¿en serio, güey? ¿Te gusta eso? A mí me encanta, güey. A Tavo también le encanta.
A mí me encanta.
Pero mucha gente me mete la madre. Yo te he dicho mucho de eso,
pero pues a mí me gusta algunos y otros de plano no lo soporto. Exacto. O sea, opiniones tenemos muy distintas aquí. La verdad, pues las respetamos todas, por más equivocadas
que estén. Ahora, ya hablando de lo del podcast, lo que decía Pedro del contenido, o sea, que sí hay veces que soy yo el único que trae contenido y entonces por eso parece que me la paso hablando, ¿no? Yo les voy a decir algo y lo voy a comparar con Avengers Age of Ultron, que es lo que estaba platicando.
¿Okay? Que hay veces que me siento como Tony Stark, como dijo Tony Stark en la película. Hay veces que me siento como cuando entra Maria Hill al Quinjet y le dice, jefe, no sé qué. Y entonces Tony Stark se voltea y le dice, no, espérame, yo no soy el jefe es él. Y señala a Capitán América, ¿no? Y dice, yo aquí nada más pago todo, hago que todo mundo se vea más chingón y le doy gadgets a todo mundo. Eso es todo lo que hago yo aquí.
Nada más, yo pongo
así dinero. Así es como me siento yo muchas veces con los supergüeyes, ¿no? Porque realmente, o sea, yo, sí, o sea, hago pues gran parte de la chamba, de la chamba fea del
podcast, la talacha.
La chamba que es la talacha, ¿no?
La edición.
El compro el equipo, el equipo lo compro yo, o sea, en fin, o sea, a pesar de que vayan, las aportaciones de Tavo son inmensas últimamente. No, de veras, las aportaciones de Tavo son tremendas últimamente. O sea, Chucho aporta lo que puede de acuerdo a su trabajo. Pedro también. O sea, ¿qué podemos decir? O sea, cada quien aporta lo que puede. Yo, gracias a Dios, tengo un poquito más de tiempo y entonces se lo dedico al podcast, ¿no?
Exacto, pues el proyecto lo nació contigo, o sea.
Entonces.
Desde ahí.
Entonces,
es el Nick Fury.
Exactamente.
Igual de pelón también.
Como veo, Avengers originales, Superbueyes originales y aquí y el relleno de los que van llegando después. Que nomás que se aportan, pero reciben la batuta.
No te sientas como papá.
Pues, no te sientas así, Tavo, porque no, o sea, eres una parte importantísima, cabrón, y aportas muchísimo, cabrón. Entonces, creo que cada quien aporta lo que puede de acuerdo al tiempo que puede, porque como siempre dice Tavo, güey, no te apures, cabrón, porque luego yo estoy con el pendiente, puta, tengo que subir el podcast, tengo un chingo de chamba y no sé qué, y Tavo me dice, cabrón, no es como si te estuvieran pagando, güey. No, tiempo me lo dice Tavo, güey. Porque para mí el podcast yo lo siento así como responsabilidad, ¿no? Muchas veces, güey. Y Tavo muchas veces me ha dicho así, güey, te está pagando, güey.
Y lo peor es que yo hago lo mismo con mis cómics. Me estoy matando para hacer la entrada y le estoy diciendo a Mario bien hipócrita ese.
Ahí lo tienen. También, entonces, así pasa. Neta, ¿qué podemos decir, no?
Otra cosa también. En algún momento dije que me arrepentía de haber puesto este problema que tuve con Mario, porque bueno, pues ustedes no tenían que enterarse que me había enojado, que ya no quería, siendo que de última hora me arrepentí, o más bien que de última hora me contenté, pero sin embargo creo que sí sirvió en una cuestión. Un buen día estaba yo, tengo poco tiempo para estar hablando con mi querida madre, y estaba hablando a toda madre con ella, y le digo, oye mamá, por cierto, en 15 minutos me voy a ir a bañar y me tengo que ir a hacer el podcast. Y me dice, ¡ay! Estás poco tiempo aquí. Y dije, ya sé, estos 15 minutos en qué los voy a invertir.
¿No te bañaste entonces?
En 15 minutos me voy a bañar para irme. Entonces, comencé a buscar ahí en Facebook, así, ta, 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 y le digo, lee esto. Y puse, ella ya sabía que me había peleado con Mario. De hecho, yo no se lo dije, se lo dijo mi hermano que sí lo vio en Facebook. Llegó de chismoso. Y le digo, ¿te acuerdas lo que pasó con Mario? Mira, también me enojé y puse que ya no iba a estar en el podcast. Y mira el comentario de la gente. Y estos 15 minutos lo pasó y de repente se reía, de repente, ¡ay! Y esto pusieron, ¡ay! Se nota que les cae muy bien y no sé. Y ya para cuando terminó de leer, ¡ay, sí ve! ¡Está bien!
¡Qué chido! Gracias por el apoyo a todos aquí para que Pedro esté aquí de vuelta con nosotros.
Así es. Si no hubiera sido por ese post y porque todo el mundo dijo eso, a lo mejor Pedro no estaría aquí.
No era eso. Fueron otras cosas que también puso Mario, que bueno, ya eso es.
Además.
Algo personal, ya eso sí.
Bueno, venimos a hablar de Avengers, ¿no?
Piquete de culo también. Sí. Bueno.
Ya nos parecemos a los Avengers. Ahora le vamos a ir.
Exactamente, güey. Ya nos estamos pareciendo a los Avengers, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Pero ¿sabes qué es lo chido de la película, güey? Que los convierten en personas como nosotros, güey. O sea, tienen los mismos problemas que nosotros. Son personas, güey. No son pinches dioses, güey. Son personas, güey. Exactamente. Piensan y reaccionan como cualquier persona reaccionaría en esas situaciones.
Eso tiene algo de bueno y algo de malo un poco, ¿no? Ahorita voy a decir por qué. Conozco a alguien que solamente ha visto Avengers 1 y Avengers 2 y le pareció una película buena. Y a esa persona yo le presté las tres películas de Batman y le dije, mira, es como si hubieras visto nada más la tercera de Batman. Y le dije, ¡ah! Está regular. Porque de repente, si no has visto Iron Man 1, pues no te cae el 20 de cuál es la personalidad de Iron Man realmente, ¿no?
Están tan vinculadas ya estas películas, o sea, la serialización de estas películas está tan cabrona, güey, que no las puedes separar, güey, ya. De hecho, esta película de Avengers Age of Ultron tiene varias escenas que parece que son como que obligación contractual, ya sea para explicar cosas en películas pasadas o establecer cosas para películas futuras.
Definitivamente.
Hay una escena en específico en donde Thor se mete a una tina.
¿Spoiler?
Vaya, no es spoiler porque no tiene ningún... Pero la escena no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver con nada. Pero obviamente están estableciendo el terreno para Thor Ragnarok.
Exactamente, sí, por ahí va, sí, ¿cierto?
Entonces,
de todas, de Capitán América también y de varios otros.
Entonces, creo que definitivamente están... O sea, es una película que no puedes separar de todas las demás, güey. O sea, no puedes tener la imagen completa si no has visto todo.
De hecho, esta persona sí lo... Eso fue lo que me dijo. Yo le entendí porque vi Avengers 1. Si no, no lo hubiera entendido una chingada.
¿Tanto así?
Sí.
Por supuesto. Piensa en el argumento ahorita sin decir... Ahorita obviamente vamos a hablar sin spoilers un rato, pero piensa tú en el argumento. Imagínate no haber visto Avengers 1. No entiendes nada de esta película.
Los personajes ya están introducidos y ya al molde a la acción.
Así es. Ahora... Es muy fácil criticar esta película, que es... Yo les voy a dar una perspectiva de un güey que la acaba de ver dos veces, dos días seguidos.
Tres.
Y
no, bueno.
Ayer yo salí un poco con sentimientos conflictuados, ¿no? Por un lado estaba extasiado y por el otro lado estaba decepcionado. Es muy fácil criticar esta película y decir, lleva la misma estructura de la primera y simplemente hace todo de nuevo más grande, que es lo que yo había dicho que iba a suceder. Ahora, sin embargo, ¿cómo podrías poner a los Avengers contra un... Tiene que haber un ejército, si no...
Es un grupo
de qué personas, sirven, o sea ¿de qué sirven los Avengers? O sea, tiene que haber un ejército, ¿no? Independientemente de eso, creo que esta película tiene... ¿Por qué vamos a ver estas películas? Vamos a ver estas películas por la acción,
sí,
y por los personajes.
Y por Scarlett Johansson.
¡También!
Por eso ya la viste en la película Under the Skin. O sea,
pero tan malota, no.
O sea, estas películas las vamos a ver por la acción y por las interacciones entre estos personajes y porque queremos a estos personajes. Pedro ya tiró su chela.
¡Salud!
Las interacciones entre estos personajes desde el principio de la película hasta el final de la película son verdaderamente lo que nos hace encariñarnos con estos personajes.
Pero regreso a lo mismo. Si no los conociste antes, no es tan importante esa interacción, cabrón. O sea,
aunque no lo creas, no, porque, por ejemplo, Hawkeye no ha tenido su película. Y creo que en esta película, cualquier persona que vea esta película se va a encariñar con Hawkeye.
Pues es que sí. Hawkeye era un X de las películas anteriores, no sabías nada de él.
O sea, para nosotros que leemos cómics, sabemos lo importante que es Hawkeye para los Avengers, pero realmente nadie le había dado esa importancia en la película anterior.
Ahora bien, mira, te voy a decir una cosa. Hablando de el otro lado de la moneda, yo que la vi por primera vez, sí te puedo decir que como que está un poquito sobrecargada, cabrón. O sea, como que hay un montón de cosas, hay un montón de información de repente de madrazo. Eso no me gustó tanto.
A mí sí.
Bueno, ahora
dicen, a ver, dicen que el primer corte de Joss Whedon iba a ser de 3 horas.
Ah, caray.
Y lo obligaron a reducirla a 2 horas y media. Y que va a salir un Blu-ray versión extendida de 3 horas.
A mí me encantaría ver eso.
Por ahí estaba leyendo que cortaron una escena con Loki ahí.
Ah, chirión. Bueno, pues en el Ragnarok seguramente.
Pero velo de esta manera, de que ves que está muy atiborrada la escena. Y es que es como un cómic hecho película, pero en un cómic ves panel por panel qué está pasando y tú puedes leerlo a detalle. O sea, puedes pasarte 5 minutos viendo un panel como lo puedes andar viendo nomás de reojo. Yo siento que es lo mismo, pero como tienes que te llevar el pacing que te lleva Joss Whedon.
Exacto.
No puedes llevar tu propio ritmo de lectura.
No, yo creo que
más, pues.
Yo creo que eso sí es cierto. Debió de haber durado bastante más y ahí creo que está el error, cabrón.
No es error, güey. Lo que pasa es que nosotros nos hubiéramos estado muy a gusto 4 horas viendo la película.
No, la gente no.
4 horas. Exactamente. No, mira, pero la gente no, güey.
Yo creo que sí duró lo justo porque, haz de cuenta, yo no me puedo echar otra vez la tercera de la nueva trilogía de Batman sin aburrirme porque duran una eternidad. Pero...
eso sí.
Miren, no. Yo creo que hay cosas que sí no están bien desarrolladas en la película. Les falta desarrollo.
Sí, sí.
Una de ellas es, sin echar spoilers, el villano. Simplemente de repente aparece y es malo.
Y aparte, bueno, otro personaje que aparece al final también, de otro color así muy...
verde.
Muy brillante, bueno, verde. También no lo desarrollan lo suficiente, diría yo.
Es un muestrario.
Exacto.
Ahora, esto va a aparecer un avión. No lo es. Hay un detrás de las cámaras de Carlitos Way, no sé si se acuerdan de esa película, Atrapado por su pasado.
No sé por qué dice Pedro que una película de Johnny Depp y Al Pacino.
No es de Al Pacino nada más.
Johnny Depp.
En ese tiempo Johnny Depp nada más había hecho la de Pesadilla en la Calle del Infierno 1, no era conocido.
No,
así de ese tamaño. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero bueno. Atrapado por su pasado en español. Hay una escena en la cual el cabrón está jugando
billar.
Y la primera toma que hicieron, dicen los productores: no, Brian De Palma, dura demasiado, la tienes que cortar. Sí, la voy a editar. La edita y dura más tiempo. Y le dice el editor: cabrón, te dijeron que la... No, es que ahora sí está hecha manera de hacer el suspenso y duraba más tiempo. La ven los productores y dicen: así era como tenía que estar. Entonces, de repente yo creo que hay veces que aunque expandas algo, si realmente le das esa motivación, si realmente le das ese sentimiento, la gente va a sentir que dura menos, cabrón.
Pues sí, yo creo que principalmente lo que más apresurado se siente es el villano y los personajes nuevos. Hubiéramos querido ver más de los personajes nuevos y hubiéramos querido ver más del villano.
Y lo hubiéramos disfrutado y no hubiéramos sentido ese tiempo.
De hecho, vaya, la creación del villano es algo así como que no sé qué fue más claro, sino si el regreso de Bruce Wayne o la creación del villano en Age of Ultron. Aquí va la palabra clásica de Tavo. ¿Es un
qué, Tavo?
Es un robot malo, punto.
No, Deus Ex
Machina. Ah, Deus Ex Machina.
Exactamente, me encanta cómo lo pronuncias, Tavo.
Para eso nada que ver con la creación de Ultron. Pues algo que tenía que pasar hasta... yo creo que tengo una teoría que voy a decir al final, porque ya es cosa con spoilers, pero me la estoy guardando.
Bueno, algo que es muy importante mencionar es que la película es una historia original, que es muy importante. O sea, no hay precedente en cómics de esta historia.
Hay un montón de...
Hay muchas cositas que son tomadas de los cómics, pero detallitos. Pero realmente la trama de la película no ha sucedido en cómics nunca.
Mira, a ver, a mí lo que me gusta de esta película es que tiene muchos guiños a nosotros que nos encantan los cómics. De hecho, por ahí hubo un momento en donde... ahí fue donde yo dije... yo la vio, no por primera vez. Yo me carcajeé y él se carcajeó con la misma intensidad. Que es cuando...
¡spoilers!
Bueno, hubo un momento, ya lo vamos a decir más adelante. Pero en esa cuestión tiene muchas cosas muy, muy similares, pero otras que son completamente diferentes y no le da miedo. Digo, esto no es spoilers. Esa cercanía que hay entre Tony Stark y Bruce Banner, que lo vimos desde el Avengers anterior. Eso no está en ningún pinche cómic.
Friends Bros.
Pero de alguna manera, y hay varios detalles de las relaciones entre los Avengers que no son para nada así de cercanos en los cómics, pero que aquí, cabrón, a alguien le cayó el 20 que sí debían de ser cercanos y que sí debían de tener esa amistad o esa relación. Qué chido, cabrón, o sea, está muy bien.
Eso lo hace bien, desarrolla bien las relaciones entre los personajes, incluso unos que no te esperas o que... o sea, y le rasca más el trasfondo de cómo se relacionan entre ellos y te da siempre otras semillitas ahí para...
o sea, estás viendo güeyes que llevan ya un tiempo trabajando juntos y...
super güeyes.
En serio, o sea, estás viendo ya relaciones, hay algunas relaciones erosionadas porque ya ha habido ciertos desacuerdos, estás viendo relaciones que han crecido porque han empezado a relacionarse a mayor profundidad.
Se arreglan amigos.
O sea, hay quien es más amigo de uno que de otro. Y todo eso se refleja tanto en batalla como cuando están en momentos callados y en momentos tranquilos, ¿no?
Y cuando están en una pinche fiesta.
Cuando están en una fiesta.
Está chido.
Es que te puedes imaginar al Superman y Batman de las últimas películas en una parranda?
Nunca.
Híjole, eso.
No, y esa era cosa que pasaba mucho en la época de plata y ahorita nada. Y no te cuesta nada de trabajo imaginártelos. Oye, después de vencer, no sé, a X amenaza apocalíptica del espacio, ¿quieres comerte una torta a la esquina? Pues sí, vamos todos. Shawarma.
creo que una de las cosas que ha hecho que Marvel esté, pues, entre comillas, ganando la carrera ahorita, es el hecho de que sus héroes los están trayendo cada vez más al piso. O sea, son personas.
No, con que te puedes relacionar.
Y DC Comics está alejando cada vez más a sus héroes de... O sea, siempre había sido... Batman, yo siempre he oído a la gente decir... Mi superhéroe favorito es Batman porque es con el que más me identifico... Porque es quien yo podría ser.
¡Qué loco!
Si a mí me dieran el dinero que tiene... Es una persona... Ese es un güey normal que a lo mejor no. Yo podría ser. Ese es lo que dice mucha gente, ¿no? Entonces, pero ahorita están alejando tanto a Batman de eso que cada vez es más difícil identificarte con él, ¿no?
Oye, hace poco leí La Crisis de las Tierras Infinitas, sin spoiler, no lo había leído, lo leí hace como un mes. Y
me no mames, ¿en serio?
En serio. No, es que había leído cachitos, pero no lo había leído completo.
No mames, Tavo.
Pues que estaba muy cara cuando salió. Bueno, ya. Déjame platicarte. Aunque sea un spoiler menor.
Menor, no.
Es que Batman no sale mucho ahí, o sea, no hace mucho. Y si hubieran sacado La Crisis ahorita, Batman estaría al centro y al frente de todo.
Buen punto.
Sí, o sea, bueno.
Eran otros tiempos, sí. Era Batman, otro Batman incluso.
Era otro Batman, era un Batman totalmente diferente. Te digo, era un Batman muy aterrizado o sea, era un Batman muy humano que cometía errores. Ahorita Batman no comete errores.
Bueno, sí, pero no acepta.
Exactamente. Entonces, pero bueno, volviendo a Avengers y a Marvel, ya son películas tremendamente intrincadas, güey. Yo creo que si una persona, o sea, yo ahorita, vaya, me encontré a mis primos ahí. Te aseguro que salieron así como que con un chingo de preguntas.
No les preguntamos qué les pareció.
Me preguntó mi sobrino, güey. Ay, ¿quién es el del final? Y ya le dije, ¿no? Pero
pues que no había visto
te aseguro que ellos, o sea... Les gustó la acción, les gustaron las peleas, entendieron el asunto de las relaciones, pero creo que hay muchos niveles de la película que simplemente no le entendieron porque A, no se acuerdan de las películas anteriores, B, no tienen el trasfondo de los personajes porque no los conocen, no han leído los cómics, en fin, la única referencia que tienen son las películas, y C, la película tiene una trama complicada, cabrón. La película tiene una trama sofisticada, no sé si sofisticada... Ay, llegando al punto de ser demasiado inverosímil. O sea, demasiado inverosímil.
Pues son superhéroes, tiene que ser algo así.
No, ok, pero no. Demasiado. O sea, no sé si está demasiado inverosímil.
Creo que como dicen, les falta tiempo para explicar varios
conceptos. Yo lo veo como los Simpson. ¿A qué me refiero? ¿Ves de chavito un capítulo? Le entiendes, pero cuando le ves ya de grande unos 10 años después... Ah, y dices, con que eso quería decir eso.
A mí me pasa con Mafalda, güey. O sea, yo de niñito leía Mafalda y le entendía. Y sí me gustaba y todo lo leía, pero muchas cosas me pasaron por aquí.
Sí, sí.
Y ahora lo leo y pues, no mames, entiendo el 100%, ¿no? Entonces es muy diferente. Ya
imagínate
que
tienes si fueras argentino, che.
Imagínate.
Sí. Entenderías todo, che.
No, ahora.
Los personajes nuevos parecen
un muestrario. Te voy a decir una cosa. No creo que sea tan inverosímil. Porque, bueno, estamos hablando de que ya la gente que va al cine ya sabe que va a haber algo relativamente inverosímil. Va a haber superhéroes. Pero yo creo que sí es un poquito complicada la trama a partir de que creo que le faltó más tiempo. A partir de que creo que de repente sí le costó un poquito de trabajo a Joss Whedon hacer algo tan ambicioso. Porque sí, en ese momento que tú dices de Thor, como que de Thor ahí en Latina,
bueno, eso
como
es que, totalmente aparte.
No, pero, como que sí quiso meter cosas que no estoy tan enterado como debería o como me gustaría, pero sí quiso meter hasta cuestiones de reflexiones entre filosóficas, místicas, de
existenciales.
Importante decir que hizo un cameo Idris Elba ahí, que es uno de mis factores favoritos ahorita.
Igualmente, ¿no?
Prácticamente todo el universo Marvel se aventó aquí, ¿eh?
Todo el universo
Marvel. Bueno, el universo cinemático Marvel.
Excepto Pepper Potts y la novia de.
Porque ya no les alcanzaba el presupuesto.
Sale muy. Vas a gastar 20 millones para que salgan como minuto y medio.
Exacto. Ahora, algo que me gustaría mencionar es que los personajes nuevos que estaba yo diciendo hace rato, uh-huh, parece un muestrario nada más de ellos. Todos los presentan totalmente. Oye. Se menciona un poquito de su historia, pero no nos dan lo suficiente de ellos.
Oye, míralo de esta forma. Es un número de introducción y en el siguiente número va a venir su desarrollo. Ahí. Igual lo mismo con Hakai.
Bueno, ahí el problema creo que tiene que ver más bien con los derechos comunes, con... ¿Qué es Fox la que tiene los otros? ¿Puede ser? ¿Eh?
Ahora, ahí yo quisiera primeros. Tomar el toro por los cuernos. A ver, yo leí un review
Ahí estoy en desacuerdo con Chucho con algo muy importante. Yo creo que no. Yo por lo menos sí me identifiqué un chingo con los gemelos.
Un poco. Sí, no, yo digo también eso.
Pero ¿estás de acuerdo que su historia no, es que no... Realmente no hay historia de ellos prácticamente fuera de que estuvieron prisioneros de Hydra, del Baron Strucker y eso es todo.
No te dieron mucho trasfondo.
Se menciona un poquito de su pasado, pero hasta ahí.
No, bueno, tienen un pasado que, aunque dicho con unas pocas palabras, es muy fuerte, cabrón.
Sí, claro, o sea, claro, pero...
Vivieron cosas muy cabronas. Y yo a partir solamente de esos hechos dije, claro, bo, están locos, están amargados, pero entiendo por qué han vivido eso.
Sí, son buena onda. Son muy diferentes. Ahora, yo quisiera agarrar el toro por los cuernos. Ay, ahorita, Shibaldo. Antes de empezar a hablar ya con spoilers. Como yo Tauro, quisiera que tuviéramos esta discusión, saber la opinión de Pedro, de Chucho y de Tavo sobre el hecho de que, porque leí un review en IMDb en donde decía, la burbuja de las películas de superhéroes ya reventó.
No,
esta película va a ser la que provoque que reviente la burbuja de las películas de superhéroes.
No, esta no.
No.
Ahora, okay, yo opino, bueno, yo opino que esta película es una muy buena película. No es tan buena como Avengers 1, inclusive no es tan buena como como Capitán América Winter Soldier.
Definitivo.
Pero me parece una película muy diferente, ¿no? O sea, sí, a Winter Soldier, si no es tan buena como Avengers 1, Avengers 1 fue una cosa que cambió la realidad, básicamente. O sea, vivimos en una época que eso no lo debemos de...
olvidar,
cabrón. Que estamos viviendo una época en donde estamos viendo en la pantalla a Thor, a Hulk, al Capitán América, a Black Widow, todos juntos en la pantalla, Hawkeye en la pantalla, cabrón. Hawkeye increíble.
Y lo salen en los trailers.
Creo que todo el mundo sabe que sale Visión. Yo no lo sabía, realmente. Yo lo vi hasta que salió, lo vi en el cartel. Me pareció ver a Visión.
Te lo dije hace un mes que ni vieras el cartel porque el cartel tiene spoilers.
Sí, entonces.
No es este caso.
Quiero decir que no podemos evitar, o sea, no debemos el ignorar que estamos viviendo una época chingoncísima, cabrón. O sea, al menos para nosotros. Yo sé que para mucha gente que es cineasta, les parece como Iñárritu. Es un suicidio cultural, cabrón. Yo lo sé. Para mucha gente como Iñárritu es terrible lo que está pasando con las películas de superhéroes, porque ellos consideran que las películas de superhéroes son una pendejada, son una pérdida de tiempo y no son arte.
Yo okay. creo
que... Bueno, repito lo que te dije el otro día, que dices por qué no lo digo en el podcast. Bueno, para mí el valor de una película no es que sea muy culta, sino sea nada. Primero, hay varios niveles. El primer nivel es que te entretenga. Y el segundo, haz de cuenta, si veo una película de chavo que me inspire, que me haga dar creativo, que me deje algo para la vida adulta, ya sea que por los diseños, no sé, que vi Transformers y empecé a dibujar monos, y por los mismos monos de Transformers me convertí en un artista de cómics, o le vi una historia de Harry Potter y me interesaron las historias mágicas y todo eso, y me convierto de grande en un George R. Martin, como que yo siento que el valor de las películas es que te dejen algo, que te inspiren, para bien o para mal, pero que te lleguen al corazón. Y yo siento que un niñito ahorita, en 20 años o 30 años, más que los snobs se van a acordar de Birdman, claro. Y todos los chamaquitos, los sobrinitos de todos que vieron Avengers, se van a acordar de mucho cariño de ellos en su época, en su vida adulta.
Las nuevas generaciones van a... Uh-huh. Bueno, estar viendo y haciendo
yo estoy totalmente de acuerdo ahora.
No, pero yo creo que
no, yo no estoy, yo no, pero vaya, no, es que yo creo que ambas corrientes tienen que encontrar el punto medio, porque
claro,
yo creo que debe de haber lugar para todo, ese es el punto. Yo he mencionado muchas veces lo enojado que estoy con Cinépolis, porque a pesar de lo que me gusta Rápido y Furioso y a pesar de lo que me gusta Avengers. Me encantan también películas como Whiplash, que la acabo de ver esta semana. Whiplash, que es un peliculón que aquí en Veracruz simplemente nunca estuvo.
No llegó, no mames.
Simplemente no estuvo Whiplash. No, me parece un peliculón verdaderamente, güey. Es o sea, esa relación entre este maestro y este estudiante, sea de batería o de lo que sea, en este caso es un muchacho,
loco,
de batería.
Sí estuvo, cabrón.
Bueno, pues si estuvo, Pedro, fue un semanazo.
Fueron
y
dos
la
semanas.
Gente no la fue a ver.
Fueron dos semanas.
Y perdida entre Rápido y Furioso y Rápido Furioso.
Entonces, yo lo que creo tristemente, güey, así, o sea, me encantan las películas como Birdman, como Whiplash, me gustan mucho, güey. Yo lo que quiero es que haya diversidad, que haya de todo. A mí no me gusta llegar a un cine y ver que todas las salas son Avengers Age of Ultron. Lo siento, pero no me gusta. No sé si a ustedes les gusta, pero yo aborrezco esa idea, güey. Yo lo que más quiero es opciones, es más. Yo que soy cinéfilo así de corazón, güey. O sea, me conocen los gerentes del cine, güey.
Y te odian.
No más de vista y me odian,
güey. Oye, pareces novia, le mandas mensajes de noche por el Twitter, por el Facebook.
No, pero sí, yo les he reclamado muchas veces el hecho de que, oye, no mames, chinga tu madre, cabrón. Tienes puras películas, o sea, tienes 20 salas y en todas tienes una película de Disney y en la otra tienes Rápido y Furioso, güey. No mames, una de DreamWorks,
es lo que
una
vende,
de Rápido y Furioso, es lo único que tienes, güey.
Es lo que vende.
O sea, no mames, cuando hay tantas películas que podrías poner y que salieron, que yo sé que salieron, güey, que ahí
y
están.
Y aquí nunca llegan.
Y que sí. Aquí no llegan, güey.
Pero creo que lo estamos viendo desde un punto muy cerrado y muy local, eso.
No, pero...
Es válido, es bastante válido, eso sí. Pero creo que la opinión de Iñárritu, en este caso, iba más al asunto hollywoodense y la calidad o contenido de las películas que manejan estos de superhéroes. Y a mí se me hace que es un tanto pretenciosa y realmente lo que ahí sí quería era subirse al tren del mame y aprovechar que están de moda los superhéroes ahorita. Porque realmente hay peores basuras en el cine, como por ejemplo estas películas de una película de miedo, una película de lo que quieras, que se acaban de comedia, entre comillas, que realmente llegaron a un punto así tan bajo que era explicarte el chiste prácticamente por X. Y eso sí es basura de cine. Y estas que estamos viendo, pues por lo menos tienen un valor de entretenimiento mucho más alto que cualquiera de esas.
Sí, ¿por qué no se están metiendo con las películas de Bollywood o las películas asiáticas de...?
Alguna otra cosa que sea también así genérico, también puedes encontrar en el cine de comedias románticas, bastantes que son súper genéricas, que prácticamente es llenar los espacios.
Cine basura, güey.
Cine basura, güey. Hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas en todos los géneros, incluso las de Iñárritu también tiene sus películas buenas y otras que están aburridas o chafas, no sé.
A mí, te vuelvo a repetir,
yo sé que eres fan.
Me gustan sus películas, y de hecho es más, me sucedió algo bien curioso. Vi a un amigo y de repente me comenzó a decir, no, qué chingón es Iñárritu y me gusta. Y le dije, es que hace unos meses viste Birdman, cabrón. Este tipo de amigo que estuvo en la carrera y ya no lo veo en meses, lo vuelvo a ver y me habla maravillas de este cuate. Y le dije, ¿viste hace unos meses Birdman? No lo he visto. No mames, ya la quitaron del cine y como... Bueno, la reestrenan y en cuanto la reestrenan me invité y quedó extasiado. Es fan igual que yo, o sea, sin necesidad de recordarle o algo así.
Está bien, la película es muy buena. Tiene películas buenas.
Y a él me estaba hablando de todas las anteriores.
A mí me gustan Amores Perros, a pesar de todo.
Pero bueno.
No es un cine así que te divierta ni que te deje algo así muy bueno. Simplemente es una... Te enfrenta con la realidad así, pero de golpe. O a veces no muy tan real, pero sí una situación muy...
Independientemente de Amores Perros. O sea, mira.
Hay varias.
Las películas de Iñárritu son...
Vamos a hablar de Avengers mejor.
Son una cosa rara. Pero... O sea, se trajo a colación porque... Vaya, tenemos que mencionarlo. O sea... A Robert Downey Jr., algún mexicano, le hizo la pregunta, oye, ¿qué opinas de lo que dijo Iñárritu de que...
No, ni era mexicano.
Suicidio cultural, de que las películas de superhéroes son un suicidio cultural. Robert Downey Jr. hace una cara así de que, no mames. Y entonces dice, bueno, pues yo admiro muchísimo a Iñárritu y me parece que para una persona cuya lengua natal no es el inglés, que pueda enunciar frases como suicidio cultural, me parece muestra de su inteligencia. Entonces, o sea, desde mi punto de vista, a mí no me pareció una respuesta racista, me parece una respuesta muy irónica y muy inteligente, la verdad.
Tanto sarcástica,
o sea, muy sarcástica,
diciéndole no mames. No.
Muy sarcástica, pero... Estoy, o sea, si me preguntas a mí, puta, pues yo estoy del lado de Robert Downey, güey. O sea.
Ahora, si me preguntas a mí, te digo, iba a llegar a ese punto. Primero, el hecho de que me gusten sus películas y que consideren, no quiere decir que el cabrón siempre va a tener la verdad, o sea,
claro.
La va a hacer afuera.
Una cosa es su opinión y otra cosa son sus películas.
Ajá, y como ser humano, por muy brillante que sea, en algún momento la va a hacer afuera de la basílica. Y por idealizar a los seres humanos, miren el montón de pedos que nos hemos metido, cabrón.
Exactamente. Entonces, es como Meatloaf, cabrón. No sé si se acuerdan el cantante Meatloaf, güey. A mí me encantaba su música, güey, se me hacía bien cabrona, güey. Cuando lo veo, digo, no mames, el de las chichis de Fight Club es Meatloaf, no lo puedo creer, güey.
Ah, sí, cierto, no mames.
No lo puedo creer, güey, el chichón de es lo mismo, güey. O sea, la persona es muy independiente de su creación artística, güey. Entonces, creo que tiene que haber diversidad para todos, güey.
Ahora, y te voy a decir una cosa. Yo lo mismo, lo mismo opino que tiene el derecho de dar su opinión sin que nos encabronemos.
Claro.
Iñárritu, aunque no todo lo que diga sea acertado, diga una que otra pendejada, que lo mismo tiene el derecho el Robert Downey Jr. de encabronarse y de decir, y de ser sarcástico sin que lo tachemos de racista. Claro. Y ojo,
ahí no, sí. No fue racista ahí, para nada.
No, yo también estoy de acuerdo en que no fue racista. Y puede criticar la gramática de Iñárritu sin ser racista. Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo con Robert Downey Jr., y corríjanme alguien si me falla la memoria, dice, cuando me salí de la película es cuando me comenzaron a criticar, en los demás momentos sí me identifiqué, pero yo digo, ay cabrón, la parte de la película en que se criticó a Robert Downey Jr., el que estaba criticando era la parte negativa del personaje de Michael Keaton, cabrón. Cuando la parte negativa de alguien te comienza a criticar, quiere decir que estás haciendo muchas cosas adecuadas, güey.
Sí, como sea, crítica constructiva. Bueno, no constructiva.
De hecho, vaya, citando, dicen que si no haces enojar a nadie, quiere decir que no estás haciendo nada, que no estás haciendo absolutamente nada.
Sí, entonces, puedes darle gusto a todos.
No puedes darle gusto a todos.
Claro.
Para hacer las cosas bien, vas a hacer enojar. Es más, el hecho de que hagas enojar a alguien de manera fuerte, quiere decir que estás haciendo algo.
Oye, no sé si nomás esto de Avengers.
Hay que poner este podcast y poner, si quiero ir a Avengers, adelántele media hora.
No, pero a mí me parecía muy importante esta discusión porque creo que esta película es un parteaguas, porque estamos en un momento en el que la gente se puede cansar o la gente se puede volver a subir al tren. Entonces, creo que es muy importante el momento en el que estamos. Además, independientemente de que tenemos que dar gracias a la creencia que ustedes tengan, si quieren darle gracias a Dios, a la naturaleza,
al Vishanti,
a quien ustedes quieran,
Kamisama.
Pero de veras dar gracias por el momento que estamos viviendo, en donde tenemos una película de Star Wars que viene.
Uh-huh.
Vamos a volver a ver a Han Solo, vamos a volver a ver a Luke Skywalker, güey.
Hoy
vimos en la pantalla a Hulk, al Capitán América y a Iron Man.
Y a Visión,
güey. De una manera que eran ellos, güey. O sea, no hay duda de que son ellos como los conocemos, güey. Entonces, creo que verdaderamente hay que dar gracias por esa época. Y hay mucha gente que o no tiene acceso o se murió antes de poderlo ver.
Imagínate.
Y era fan y se murió antes de poderlo ver.
Los lectores de cómics de los 50.
Los lectores de cómics que leían Avengers en esa época. Imagínate lo que hubieran sentido viendo esto, ¿no?
63 salió.
Igual,
imagínate los cuántos fans de los 80s que ya no están, que hubieran visto esto y que hubiera sido un sueño hecho realidad, simplemente hubieran visto, no mames. Entonces,
sí, es algo que casi
creo que es un privilegio el vivir en esta época y poder ver estas cosas. Y estoy hablando no solo de Avengers, estoy hablando de películas como Whiplash también.
Oye, imagínate.
O sea, porque creo que pocas películas tan inspiradoras y tan profundas, tan llegadoras como Whiplash, güey.
Oye, ahorita que me estoy pensando es en 30 o 40 años van a decir unos que se pongan sus visores de realidad virtual como en la Matrix, fingiendo ser Capitán América. Dije, ojalá los güeyes que estuvieron viviendo en el 2010 hubieran visto eso de poder ser el Capitán América en la vida real.
Exactamente, güey, sí, definitivamente.
Poder vivirlo, de estar dentro de la acción.
Estar dentro de la película.
Exacto.
Bueno, entonces, vamos, ¿eh? Yo creo que vamos, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a empezar a hacer una discusión generalizada ya con spoilers. Ya saben ustedes ahorita más o menos qué nos pareció la película. Creo que hay consenso de que a todos nos gustó.
Exacto.
Pero no es tan buena como la primera de Avengers, no es tan buena como Capitán América Winter Soldier.
Es diferente.
Creo que en eso tenemos consenso.
A ver. Yo creo que sí, está igual de buena que Avengers, porque sí. Avengers yo le vi sus defectos, tiene sus defectos igual que Avengers, pero en eso sí coincido. No está tan buena como la
es
de
que Avengers,
la,
Avengers
como la segunda de Capitán
América. Avengers aparte de ser de lo que fue la película es el hecho de que de, no, la, de la significatividad que tuvo.
Fue la primera, digamos.
El hito que fue Avengers.
Ninguna película había juntado tantas en una sola continuidad.
Así es.
Y prácticamente fuera de crossovers como Jason contra Freddy o Predator contra Alien, nunca se había visto de
juntas. ¿Spider-Man 3?
Spider-Man 3 no cuenta este.
Exactamente. Creo que esta hace lo que estos no han logrado.
Y hizo lo mismo que fue lo que el cómics de Avengers, de juntar tus personajes de cómics favoritos en una sola revista.
Mega crossover.
Porque haz de cuenta, cómics de equipos de antes, como de la Liga de la Justicia, eran prácticamente nunca se juntaban. Eran historias solos de cada uno. Cada una historia de cada uno en un solo cómic. Sí.
Ahora, quiero también hacer un espacio para esto. Ya ha pasado el tiempo, todo mundo en este podcast adoró. ¡Ay, Avengers está chingón! Sí, yo fui el único que dijo que no está tan chingón en este podcast. Y en otro espacio por ahí que se llama Los Forasteros, Clement también dijo, no está chingona esa, tan chingona esa de Avengers. Está chida, pero tan chingona no está.
Es que
saludo al Clement.
Saludos. Ahora, otra cosa muy importante es que la película tiene los mejores efectos que he visto en mucho tiempo de CG. O sea, sí sabes que es CG, pero pues lo sabes porque sabes que es CG, pero
te vale madre.
Realmente no es así como que lo diferencies de las cosas que son reales. O sea, está tan bien hecho el CG que verdaderamente hay una escena en específico, un conflicto entre dos Avengers que, pues, quien no la ha visto no se la quiero spoilear. Sí, para mí es la mejor escena de la película, la mejor secuencia de la película. Y creo que el CG es precioso en esa escena, no mames.
Mira,
es increíble.
Yo creo que no está tan bueno el CG, para ser honesto. Pero. O sea, no está tan como para que no te la creas, pero sí está muy bien manejado.
Eso también.
Ahorita
que... O sea, no creo que pase. Yo no creo que pase con esta película de Avengers 2. No creo que pase como Spider-Man 1 de Sam Raimi, que ahorita lo vemos y decimos,
sí,
no
claro.
Mames, güey, se ve culerísimo el Hombre Araña, wey.
Bueno, es que eso tiene, ¿cuánto? Ya como 5, 10 años.
Exactamente, ¿no? Yo creo que ahorita sí, ya llegaron a un punto en donde el CG se mezcla con la realidad de una manera profunda.
Míralo de esta manera, ve Hulk de 2003, hace casi como un poquito más.
Exacto.
De 10 años.
Y ve el Hulk de ahorita, se ve increíble, o sea, toda la calidad en los poros prácticamente de la piel.
Sí, se ve que está ahí.
Sí, que está ahí, güey.
Yo te voy a decir una cosa. Yo a lo mejor siempre he tenido esa virtud, o más bien ese gran defecto, creo que es defecto, de sin notar cuando aparece un CG.
Claro,
yo
sabes.
Güey, todo el mundo lo nota. Es que lo sabes, tu cerebro lo sabe, güey.
Ah, ándale.
No pudieron filmar eso, no pudieron crear eso.
Claro. No, ahora, espérame.
Mientras que las personas lo saben automáticamente cuando es CG. Pero míralo como la película Tiburón de Steven Spielberg. Ese tiburón cuando sale se ve realmente bien falso, como no tienes idea.
Ahorita, pero en su momento.
Pero con la gente, por la historia, que tan empotricados están con la historia, tan involucrados y tan fascinados, que les vale madres que se vea falso.
Yo creo que esta película de Avengers...
Espérame.
Yo lo comparo así, Pedro. La película de King Kong de los 30s es una película que aún en la época actual no se sabe cómo hicieron algunos efectos. Porque en esa época no había cómo se hizo ni cosas así. No había. Muchos efectos de King Kong, la primer película, que a la fecha
de los 30s
no se sabe cómo se hizo. ¿No?
Y se murieron con los
30s. Y yo veo esa película ahorita y me encanta. La he visto 40,000 veces.
Clásico,
King Kong de los 30s. Y me siguen impresionando los efectos especiales. Y creo que esta película de Avengers va igual a aguantar el peso de los años.
Mira, yo te digo, no me impresionó tanto bajo la perspectiva técnica. Lo que,
a él sí que eso me dedico. Yo creo que es la película más avanzada técnicamente que se ha hecho.
Por eso, bueno.
Pero la de los changos también.
Lo que sí me impresionó es que llegó el momento en que, aunque yo sabía que el pinche Hulk no estaba ahí, cabrón, las jetas que ponía eran tan emotivamente correctas y tan... como si estuviera el pinche actor haciéndolo, cabrón. Entonces,
no solo Hulk, Ultron.
Ultron.
La actuación de Ultron es increíble. Míralo. A ver, yo creo que ya tenemos que entrar en vamos a avisar ya. A partir de este punto ya saben nuestra opinión, quien no la haya visto. Oye,
está chingona.
Vayan a verla, está chingona, vale la pena verla. Les gustó la primera, vayan a ver esta. Eso sí, vean las demás. Vean mínimo, vean Avengers 1 si no se acuerdan. Ve y Capitán ya después América, vayan a verla.
Quiero decir algo importante sobre el punto anterior rapidísimo. Estás leyendo un cómic, sabes que Hulk, Capitán América, Ultron son dibujitos. ¿Por qué vamos a pensar dibujitos si te vale madre si estás leyendo la historia y te entretiene? ¿Por qué vas a pensar diferente cuando veas la película?
Esta está bien hecha, o sea,
nadie entendió lo que dijo, pero bueno.
A eso va, o sea, la que sí te absorbe en la trama, en la realidad de la película.
Exacto.
Y no te saca de ahí, o sea, y sí, más que nada te identificas con la actuación de los personajes, aunque sean CG, como dices, de Ultron. Creo que está mucho mejor hecho que cualquier Transformer que sacó Michael Bay, por más bonitos y brillantes que se vean.
Sí.
Ultron, puta.
Además fue, ya entrando a partir de este punto, spoilers, jóvenes, ya, spoilers, pum, a partir de este punto. Ultron, para mí fue una sorpresa, un Ultron sarcástico, un Ultron
con emociones,
con emociones, no, y un Ultron que decía cosas que me hicieron reír y cosas que me parecieron muy inteligentes.
Pues no, mira,
muy inteligentes. Miren, les voy a leer nada más una de las citas que me encantó de Ultron, o sea, de las cosas que más me gustó que dijo.
Lo de Pinocho,
fue el hecho de que estos humanos, tienen el elemento más versátil en toda la naturaleza y lo único que se les ocurre hacer con él es crear un frisbee. O otra cosa que dice, ¿no? O sea, mantén a tus enemigos ricos y a tus amigos ricos. Luego déjalos y te vas a enterar quién es quién, ¿no? Buenísima cita, ¿no? Y ya bueno, Claw es el que dice que fue Tony Stark el que dijo eso, ¿no?
¿Ese era Claw?
Sí.
Claro, ese es
claro. No le identificamos.
Ahorita platicamos, ahorita damos nombre. Contexto. Ahorita les damos contexto.
Cierto.
Entonces,
mira de otra forma. Un personaje que lo educó 100% el internet. ¿Qué otra? ¿Qué querías que hablara presente, sin emoción ni nada?
No. Y además, tiene mucho de la personalidad de Tony Stark.
Ahora, mira.
Creo que es por eso que lo hicieron sarcástico.
A mí también, exacto. Y a mí también me gusta mucho esta cuestión de Ultron, porque si lo vemos racionalmente así, de la manera más fría, cabrón, ¿qué somos? Lo dice la película de Matrix. A ver, ya viéndolo fríamente, ¿qué son ustedes, cabrón?
Ideas de carbono, hidrógeno.
Y además son un virus. Llegan, destruyen donde están, lo ponen a como ustedes quieren que sea por sus huevos. Eso es lo que hace un virus.
Eso lo dijeron en Kingsman.
Bueno, también.
O sea, es un tema recurrente en Matrix, en Terminator, o sea, es el humano como una especie destructiva.
No, bueno, y eso somos y lo vemos nada más fríamente, cabrón. Y eso es lo que es pinche Ultron. Nos está viendo fríamente, nos está viendo racionalmente.
Ahora, hablando rápidamente de la creación de Ultron, que vamos a hablar tan rápidamente como sucedió la creación de Ultron. Fue muy rápida, pero las motivaciones de Tony Stark para crear a Ultron, que al parecer nos hacen ver por el diálogo entre él y Banner, que Ultron ya era una idea que ellos tenían, nos hacen ver que ya tenía Tony esa idea de crear una especie de armadura alrededor. O sea, Tony fue el único que vio la flota Chitauri. Tenemos que pensar en eso. O sea, Tony Stark es el único que vio la magnitud de la amenaza. O sea, nadie más la vio. Él es el único que salió, atravesó el portal y vio la magnitud de lo que realmente estaba amenazando a la Tierra, güey.
Ahora, a mí me gustó algo.
Por eso le dice a Banner, Quiero hacer una armadura alrededor de la Tierra. Y le dice Banner, eso suena muy frío. Y le dice, he visto cosas más frías. Y obviamente se refería precisamente a esa flota de Chitauri que iba a atacar la Tierra.
¿Era Chitauri?
¿Eh?
Era Chitauri.
Es que
ahora, extraterrestre genérico número
43. No, es que hay como tres razas distintas en el espacio. Ahora, los Badoons son otras.
Sí, hay como 20.000 espérate de guardianes.
Por eso.
Algo que me gusta mucho son también justamente los principios, cabrón. O sea, de repente decimos principios como decir valores, ¿no? ¿Cómo comienzas las cosas? Y en ese contexto pongámonos a pensar, ¿cómo comenzó Ultron? Como la información principal era un proyecto de Hydra. ¡Claro que iba a salir jodido, cabrón!
Claro.
O sea, ¿cuánto? Los principios también son eso. ¿Cómo comienzas todo? ¿De dónde comienza todo? Algo de información negativa de Hydra se filtró, güey. ¡A huevo!
Toda la escena inicial y realmente no la toma uno en cuenta después, pero sí, ahí viene.
Una teoría loca, ya puedo hablar con spoiler, ¿no?
Totalmente.
Desde hace media hora.
Bueno, es que al final, bueno, spoiler, aparece Thanos. Pues ya me voy a decir, ya me voy a encargar yo porque estos los calabacean. ¿Qué cree que por medio de la Mind Gem, no, lo medio alteró para que inconscientemente hiciera eso?
Claro,
y juntar las gemas para que él nomás fuera a recogerlas.
A ver, hablando, ya que Tavo tocó este tema de las gemas. A ver, ahí vaya a ver ustedes, que ustedes me corregirán si estoy en lo correcto. Tenemos hasta ahorita en las películas 4 gemas infinitas ya reveladas.
Ajá.
Hemos visto la de la mente, que sorpresivamente en Age of Ultron estaba dentro del staff del báculo de Loki.
Ajá.
El que usó Loki en la primera película de Avengers, resulta que es la Mind Gem, la gema de la mente. Después tenemos la del espacio, que estaba dentro del Tesseract, lo que le llamábamos el cubo cósmico, que ahora se le dice Tesseract.
Ahí se decía también,
¿no? Que hasta donde yo supe la última vez que lo vi, se lo llevaron Loki y Thor a Asgard.
¿Es cierto?
Ahí es donde está el Tesseract.
En todo no aparece, ¿verdad?
Hasta donde yo sé, ahí es donde está el cubo cósmico. Y esa es otra de las gemas, la gema del espacio.
Junto al ojo de Agamotto.
Luego, no, la gema de poder. Que salió en el orbe en Guardianes de la Galaxia.
Okay.
Esa es la gema de poder.
Esa es la morada, ¿verdad?
Así es. Y de ahí, la gema de la realidad, que salió en Thor Dark World, que es la que se roba Malekith y que está por un tiempo dentro del cuerpo de Jane Foster.
Uh-huh.
Es la gema de la realidad, ¿no?
Van 4, ¿no?
Entonces, esas son las 4 gemas que hemos visto hasta ahorita. Nos faltan la gema del alma y la gema del tiempo.
Tómala.
Ya habló Tavo de Visión. Aquí Visión, la creación de Visión es totalmente distinta a la de los cómics.
Sí.
Al grado de que para mí esta versión de Visión es una mezcla entre Adam Warlock en los cómics,
okay,
y Visión.
Sí.
Porque tenemos la gema de la mente en Visión. Ahora,
¿y
qué quiere decir esto?
Adam Warlock también.
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, Adam Warlock en los cómics es un ser creado alrededor de la gema de la mente, según entiendo.
Es la última evolución del hombre.
Es el hombre perfecto, ¿no?
O sea, como yo.
Exactamente, Pedro. Ahora,
de sus clones, tal vez.
Nadie puede ser tan perfecto como tú, Pedro.
Él fue esencial para resolver el conflicto del Infinity Gauntlet.
¿Eh?
Fue esencial Adam Warlock para lograr resolver ese conflicto. Ahora, en este caso, Visión es creado como una contraparte de Ultron, pero utilizando vibranio, utilizando células biológicas
humano,
reales. O sea, es mitad ser vivo.
¿Es un sintesoide?
Pero más allá de eso, es creado con la gema de la mente. Ahora, nos faltan todavía la gema del alma y la gema del tiempo para crear el Infinity Gauntlet. Eso quiere decir que Visión está condenado a morirse cuando Thanos junte las 6 gemas en el Infinity Gauntlet.
No, porque no
pierde el poder de aventar rayos por el...
Exacto.
Rey ya. Porque no era necesario, era... Pues fue necesario para su creación, pero para que siga existiendo,
exacto,
no. Solo es un power-up, un equipo que lleva.
Sí, no, la gema no le da el poder, o sea, que para mantenerlo...
La gema no le da viva, no le da vida,
exacto.
No, yo creo que sí se va a morir.
Va a morir, probablemente se muera y reviva como el Visión Blanco.
Mira, algo que me gusta de este chingón universo cinemático... Y que en realidad lo dije desde por ahí de los primeros episodios de los Super Güeyes. Cabrón, aquí sí existe la muerte. O sea, vimos ahorita en esta película
¿quién cómo...
¿Quién sabe? Ya a lo mejor regresa.
Cómo viene Ultron en un Quinjet disparando balazos. Le dispara primero a Hulk y a la Viuda Negra. Después a Thor. Y después está Hawkeye tratando de salvar a un niño. Le caen las balas. Y en eso Quicksilver llega y recibe todos los balazos.
Es que por lo que lleva la película, la construcción lógica, es que se iba a morir Hawkeye porque ya lo desarrollaron. Tiene
eso
no familia.
Introduces
la familia, dije, este güey ya se va a morir.
Yo tenía un miedo de que pasara lo que pasó en Ultimates, que no se murió Hawkeye, se murió su familia. Ahora, aquí es algo muy diferente, porque la familia de Hawkeye es una sorpresa, definitivamente. ¿Sí? Es una sorpresa.
No, lo esperaba.
Pero nos muestra, en vez de ser la parte aburrida de la película, es la parte en donde realmente te das cuenta por qué están luchando.
Exacto.
Qué están luchando por defender, ¿no? Y creo que es una parte en la película en donde, de nuevo, reforzamos los personajes y las relaciones entre ellos, ¿no?
Ahora, bastante emocional.
Ajá, no, y a mí, yo siento, ahorita me lo acaban de dar a entender ustedes, y sí, si reviven a Quicksilver, que pueden hacerlo, o a Pietro, porque aquí nunca se le dice
Quicksilver.
Exacto.
No, pero nunca se le dice Quicksilver.
Sí, si reviven
a vimos cómo curaron a Hawkeye regenerándole el tejido, a lo mejor pueden
A
lo mejor lo vuelve a recuperar a Hydra y lo hace villano y dice, acuérdate quién eras y no sé qué, y lo vuelven bueno otra vez.
Pero mira, si incluso a Coulson, para que no haya visto Agents of S.H.I.E.L.D.
Coulson de alguna forma lo revive Thanos para hacer su equipo de villanos malvados del universo Marvel, como Abominación
o
el Mandarín.
Revive Apocalipsis y lo convierte en uno de sus clientes.
Estudio. Yo creo que sí.
Lo mismo, por eso no fue Adamantium Ultron y tuvo que ser Vibranium a la de fuerzas.
Creo que si reviven a Pietro, vamos a decir eso, Pietro, va a ser un chingarror. O sea,
a lo mejor será el primer paso para volver loca a Wanda.
Puede ser que Wanda lo revive.
No. Yo no creo que lleguen. No, ahorita, o sea, ya estaba bastante tocadita ahorita como para que...
Exacto.
Nos la vuelvan loca tan pronto. O sea, eso tendría que ser muy a largo plazo. Cuando ya estemos muy cómodos con ella.
Y además...
Manita caliente con Visión.
Sí. Ah, ahora, les voy a decir una cosa. O sea, yo creo que también, o sea, eso debe de ser algo importante en las películas. Que tengamos miedo de que algún pinche personaje se pueda morir, o sea, de que haya cosas que sean diferentes.
No, y recuerden que hasta ahorita la mayoría de las películas de Marvel tienen toques de las historias de los cómics, pero todas son historias originales. Oh. Todas son historias inéditas en donde no sabemos qué va a pasar, ni siquiera los que hemos leído los cómics.
Sí, toman cuenta que toman las partes más padres de los cómics, las meten y las arreglan como si fueran los rompecabezas para que quede algo muy padre.
Ahora, les voy a decir una cosa. Eso yo me acuerdo de los 90s, a lo mejor no de todos los cómics de Marvel, pero sí de X-Men, cabrón. O sea, en X-Men... El Chris Claremont, como tenía 13 años escribiendo el mismo cómic y tenía la libertad de hacer lo que sus huevos se le antojaran, había gente que decía, ay cabrón, han hecho tantas cosas, ¿y a qué personaje que queremos van a matar? Se me hace que sí van a matar a algún personaje importante que estaba en la sección de cartas.
Claro.
Como Game of Thrones.
No, y hablando de Wanda, una escena que me encanta... Es la escena en donde Hawkeye agarra a Wanda y se meten a una casa, los dos, cuando están ahí en la batalla.
Preciosa.
Y le dice, mira, estamos luchando contra robots en una ciudad flotante. Y yo estoy armado con un arco y unas flechas. Nada de esto tiene sentido. Pero si sales por esa puerta, eres una vengadora.
¡Ay!
No, entonces me encanta esa frase, güey. Me encanta esa frase, al igual que Visión, güey. O sea, la personalidad de Visión, el actor que hace de Visión, siempre me ha parecido un actorazo.
Pausa. Sí, exacto. A mí llegaba el momento en que me encabronaba porque ese actor le ponían cada papel malo. O sea, mira, primero, la de Corazón de Caballero, cabrón. ¿Malo? El que no supiera que era un actorazo. Era un personaje medio tontillo, medio... Igual, esta la de...
Los vampiros, ¿no? Sí. No, zombies, no sé qué son esas chingaderas.
Exacto, esa no le hizo justicia. La otra...
Se llama Priest.
Esa madre.
La otra... Esta es de que... Esa también.
Es un muy buen, es un muy buen actor que ha sido desaprovechado en muchos sentidos. Y aquí.
A ver, el mismo que hizo la primera película del que hizo Ángeles y Demonios. No, antes es El Código Da Vinci.
Ahí también.
En El Código Da Vinci hace el papel del malo, que es un papel.
Hace el papel del albino, que es un papel del realmente el asesino loco que se tortura a sí mismo.
Porque es
tan religioso que y el Opus Dei lo está utilizando. Pero sí es un papel pues de un pues muy mudo, es un Jason Voorhees totalmente. Un
papel casi terciario.
Claro, es un asesino simplemente.
No se nota el gran actor.
No se nota el gran actor que es, pero me encanta cómo nos presentan a Visión. Uh-huh. O sea,
a Wanda también le encantó cuando salió.
Fíjate,
no, de repente yo ya sospechaba por cosas externas de que había hecho un par de comentarios, Mario. Yo ya sospechaba que él ya había visto la película. Pero cuando aparece Visión por primera vez y se ve la toma así de la cara de Wanda.
¡Ay!
Y los dos en el mismo instante nos echamos la misma carcajada.
¡Yo, güey!
¡Todos! O sea,
¿sabes cuándo sospeché cuando Mario ya había visto la película? Haz de cuenta cuando sale al baño. ¿Sabe qué escena? Claro. Precisamente salirse.
Sí,
y segundo, si no lo hubiera visto, hubiera agarrado mi Coca-Cola, hubiera hecho su asunto y me hubiera hecho, toma, Tavo.
Y Tavo, mi coca. Bueno, me la tomo.
Bueno,
entonces, te digo,
pero eso es lo chido, o sea, a nosotros los que, de hecho, el pinche cine estaba en silencio y nada más nosotros cuatro nos reímos.
Claro, porque pues nadie más sabe realmente las relaciones.
Es lo chido, o sea, todos esos cabrones, si se vuelven fan de los Avengers, cuando en 10 años que vuelvan a ver esa película van a decir, ¡ah, claro!
Ya desde ahí
lo sabían. Y nosotros desde ahorita.
Claro. Ahora, te digo, nos presentan a Visión como un ser. Primero los Avengers no confían en él, ¿no? Y nos presentan un tipo.
Es que hace un robot asesino Tony Stark y vuelve a ser otro robot y todavía no se ve. Muchan al primero y está mucho peor que el otro. Así
nos enseñan a un tipo sabio, calmado, ecuánime, ¿no?
Ama la vida.
Y les dice, yo protejo la vida. Yo no quiero destruir a Ultron, pero Ultron está amenazando la vida en el planeta, por lo tanto tiene que ser destruido.
Órale.
¿No? Y todos se quedan así. Y de repente agarra el martillo de Thor y se lo entrega a Thor. Y todos se quedan.
¡No!
¡Qué pedo! ¿No?
Siento entonces, que nadie lo había podido levantar y te lo
nadie lo había podido. O sea, sabemos que nadie puede levantar
el
martillo de Thor, ¿no?
Cuando todos intentan al principio, en la fiesta, espérate, empiezan a intentar levantarlo y luego va el Capitán América. Y dice, ahora sí lo voy a mover. Y logra moverlo un centímetro.
Un ápice, güey. Un ápice.
La cara de
Thor.
Ay, güey. Este güey sí me va a quitar el martillo.
Bueno, ¿qué otra cosa en general quieren comentar de la película?
Oye, la presentación de Ultron como Pietro y Wanda. Me encantó ese Nod que tenía la capucha roja.
Hasta parecía.
Es que la primera aparición de Ultron, como siempre Tavo sin dar contexto. La primera aparición de Ultron no se revela como Ultron, se revela como un villano oculto. Así que hasta se ve gordo y se ve con una capucha así y todo. Exactamente, sí. la capucha roja, ¿no? Y ya después se revela como Ultron, ¿no?
No, y lo peor es que en la primera aparición junta varios villanos para. Exacto. Hacer su alineación los maestros del mal y aquí hace también su también alineación. Junta a varios villanos para hacer su grupito.
No, y el hecho de que Jarvis, como ustedes saben en los cómics, pues es el mayordomo de los Avengers. Y en los cómics es muy curioso que el primer ataque de Ultron contra los Avengers, pues le controla la mente a Jarvis, y Jarvis parece que es el villano. Y ya en el siguiente número ya te das, y que Jarvis estaba controlando al robot, y ya después en el siguiente número ya nos damos cuenta de que no. O sea, el robot estaba controlando a Jarvis, ¿no? Estaba utilizando a Jarvis.
Órale.
Entonces, aquí no precisamente controla a Jarvis, pero Jarvis es una parte muy importante del universo, no tanto de los Avengers, sino de Iron Man.
Sí. Bueno,
y aquí nos lo presentan gráficamente como un orbe
incorpóreo. De su inteligencia artificial.
Que es una representación de la inteligencia artificial, ¿no? Y a Ultron nos lo presentan como otro orbe incorpóreo, pero que se asombran de que Parece que son neuronas.
Es más complejo.
Oye, ¿sabes qué iba a pensar? No sé si vieron la gente Carter, que ahí sale sí, el verdadero sale, Jarvis sale, en carne y hueso. Yo pensé que iba a revelar. Es que mi papá, cuando se murió Jarvis, pasó sus engranes cerebrales a la computadora. Y yo nomás lo afiné. No pasó, pero pensé que en un momento que iba a ser así.
No, no creo que llegues. No vi la
pero bueno, nada. Entonces, el punto es que Ultron, lo primero que hace es matar a Jarvis, ¿no? Sí. O sea, es un guiño a los cómics, ¿no? O sea, tiene muchas cosas que son ligerísimas.
Ligerísimas
referencias a los cómics, pero que realmente la historia es una, como les decía, totalmente original.
Sí, no, ahora, también eso. Tanto a Visión igual, hubo medio número en el cual estuvieron discutiendo si lo aceptaban o no, entre ellos Thor, Capitán América, etcétera, o sea, más o menos los mismos personajes.
Sí, porque empezó como villano también,
Visión, sí.
Visión fue mandado por Ultron para destruir a los Vengadores.
Es que le dijo, los Vengadores son malos, hay que vencerlos. Y aquí, y como apenas había nacido, y pues dices, ah, pues
de hecho, aquí el rol de Visión fue esencial, porque Visión fue el que cortó a Ultron del internet. Gracias a eso se noquea. Exacto. En la batalla final, Visión queda noqueado por un buen rato, si ustedes se acuerdan.
No, de hecho, es más.
Porque lo bloqueó del internet.
Visión, perdón, Ultron no puede hacer tanto, no puede destruir tanto, porque hay algún hacker muy chingón que lo está bloqueando.
Que lo está bloqueando de las armas nucleares del mundo.
Ahora.
Era Jarvis.
Y era Jarvis. Ahora, otro punto también que tiene su relación muy general. De repente yo, antes de ver esta película, comencé a checar todas las historias de Ultron y comencé a checar toda esa época. Cabrón, ¿no parecían los héroes más poderosos de la humanidad?
Antes no lo eran, del mundo, ¿no?
Cabrón, de repente tenían más problemas por encabronarse, tenían más problemas por problemas de coordinación, o porque cada uno por separado tenía sus problemas existenciales. Y aquí a la mitad de la película pasa eso, cabrón. Igual, o sea, ¿sí? Como cada quien tiene sus pedos, como cada quien tiene un montón de poder, pero también un montón de problemas y de preocupación. No funcionan como equipo, y ahí es donde les parten la madre durísimo. No tanto por el enemigo, por los problemas que ellos están arrastrando.
Claro, porque ya llevan tiempo como equipo, ¿no?
No, y porque además cada...
Viviendo juntos y todo, güey.
Y cada quien tiene sus pedos. Ahora, sí, eso me gustó.
Imagínate si los supergüeyes vivieran en la misma casa por 15 cuántos años. ¿Qué crees que habría? ¿No habría problemas?
No mames, olvídate.
Pedro, dejaste bien feo el baño.
Sí. No, ahora... También me gustó eso, o sea, esa cercanía que hay entre Tony Stark y Bruce Banner que no hay en los cómics, eso me encantó, cabrón. Igual.
Desde Iron Man 13 que se está confesando con
Bruce Banner. Desde la primera de Avengers, cabrón.
Bueno, ¿y qué les parece la cercanía entre Natasha Romanoff y Bruce Banner?
No sé. Genial.
No sé cómo.
¿Qué les parece esa idea?
Me sacó de onda de primero que Hulk mandara a volar a Betty Ross sin explicación, y segundo que la Black Widow, que nunca le llamaron Black Widow, siempre le llamaron Natasha en la película, quedó prácticamente su rol en Avengers ser la nana de Hulk.
No,
hace bastante, güey,
a mí me recordó un chingo a La Bella y la Bestia, cabrón.
Claro.
O sea, ahora, con una diferencia, esta bella está igual de dañada. Bueno, está buenísima. Que eso le pasaba a la bella. Pero además, está igual de dañada que la bestia.
No, y me encanta ese diálogo que tienen, en donde ella le dice: todos mis amigos son luchadores.
Ándale.
Y de repente viene este cuate que lo último que quiere es evitar pelear porque sabe que va a ganar. O sea, sabe que es el más poderoso de todos, ¿no? Y de veras, nos ponen un Hulk controlado. O sea, nos ponen. En esta escena en donde tienen que utilizar a Verónica, que es este dispositivo anti-Hulk que crearon Bruce Banner y Iron Man.
Es que se me llama la atención. Hulk cualquier cosa la va a destrozar.
Pero entonces, viene esta escena en donde la Bruja Escarlata o Natasha Romanoff controla a Bruce Banner y le mete no sé qué. Y entonces
Wanda
Maximoff controla a Bruce Banner y le mete. Y entonces tenemos un Rampage de Hulk en una ciudad africana, güey.
Oye.
Rampage clásico matando gente y destruyendo cosas y Hulk como loco, güey.
Oye.
Y entonces tenemos ahí el ataque de de que dice Iron Man, voy a usar a Verónica. Desplieguen a Verónica, ¿no? Claro. Que no sé dónde viene ese nombre, Verónica. No sé si
lo menciona en un momento.
Si sea algo en algún punto de los cómics. Pero no es una armadura, no es solo el Hulkbuster. O sea, me pareció una idea tremendamente imaginativa, güey. Porque una armadura Hulkbuster, ok, la va a destruir Hulk, ¿no? Pero el punto es que esta armadura se va regenerando. O sea, tiene un módulo que va volando cerca y que le va poniendo repuestos mientras sucede la pelea, ¿no?
A ver, no tengo el suficiente contexto, pero sí, de repente hay cosas que tienen que ver con cuestiones hasta místicas, güey.
Bueno, viene Doctor Strange después.
Pero bueno, ahí mi referencia es la Verónica. La única persona que se compadeció de Jesucristo y que le dio algo para que se sintiera mejor
sería Magdalena, ¿no?
Se llama, no, Verónica.
¿Verónica? Sí. ¿Quién fue?
La que le da algo para que Jesucristo se quite el sudor.
No la mencionan nunca viene el nombre, no sé. Vale.
Eso es la Verónica.
A mí me parece la mejor secuencia de la película, la pelea entre Hulk y Iron Man.
Espérate.
En donde lo agarra, le da un putazo, pero perrísimo Iron Man a Hulk. Y Hulk se voltea, escupe un diente y toman el close-up de la cara de Tony Stark diciendo: ¡ups! ¡Perdón!
Ahora, no, y te voy
a decir. Oye, me llaman la atención: Avengers 1, Loki controla a Hulk, hace su rampage en el Helicarrier. Avengers 2, Wanda controla mentalmente a Hulk o lo pone loco.
Bueno, pero la diferencia es que en Avengers 1 nadie controló mentalmente a Hulk.
Bueno, lo provocó.
Él hizo su locura solito en el Helicarrier sin que nadie lo controlara, simplemente lo hicieron enojar.
Ahora, no, además,
pero aquí ya es, pero es que aquí ya tenemos un Hulk que ya desde el punto de vista de Hulk, no desde el punto de vista de Bruce Banner, tenemos un Hulk que tiene remordimientos. Y de hecho por eso nos dan ese final.
No, pero además, esta cuestión también desde el punto de vista de Bruce Banner. Porque en la primera mata gente, a lo mejor mata gente, pero que ya estaba mentalizada a ser soldado, a servir a los demás, a estar... Aquí mata gente que está dentro de una... Y nos lo dan a entender, ¿eh? No nos dicen, ¡ay, se murió! Pero, cabrón, en esa pelea sí tuvo que morir alguna. Y de hecho, es más, hasta les dice no, María Gil.
Por supuesto que mató mucha gente.
Escóndanse, cabrón. O sea, ahorita cálmenla porque la regaron muy feo. Segundo, también esa cuestión de que ahí yo pongo muy cercano, no es casualidad, de que de repente haya en más o menos por los mismos años dos multimillonarios que tuvieron que escaparse con una bomba, tanto Bruce Wayne como Batman. Bruce Wayne también, o sea, es lo suficientemente cabrón como Tony Stark como para decir, a ver, serán mis amigos, pero si se ponen de cabrones o si quieren abusar del poder,
pero aquí
tengo
la diferencia,
que neutralizarlos.
Pero aquí la diferencia es que este dispositivo lo crearon juntos Tony Stark y Bruce Banner.
Hay días en que
no lo creó Tony Stark unilateralmente. Sí, esto lo crearon Tony Stark con Bruce Banner.
Y era la versión
precisamente para detener a Hulk.
La versión de los Iluminados de Marvel, pero en versión película.
Ándale.
Si hubiera estado Reed Richards en el universo Marvel, ahí hubiera estado.
Ahora, no hemos hablado del Capitán América, que pues ya saben que es uno de mis superhéroes favoritos, pero aquí realmente ya lo ponen como el líder, el estratega.
Y ya le queda, y la logran.
Logran que sea el estratega. Y simplemente esa escena en donde él dice: no vamos a dejar a nadie en esta ciudad, vamos a evacuar a todos. Güey, para eso eres Capitán América, güey. Ese es el Capitán América, para eso necesitamos al Capitán América.
La escena en el tren cuando de plano están Wanda y el otro, y sí, nada más les dice,
él los inspira, güey.
Los inspira con la pura voz de: hay que hacer esto.
Sí, háganlo.
Ven.
Ahora, ya es la primera vez que Capitán América andan diciendo groserías en la película. A lo mejor por eso ya no levantó el martillo.
No, al revés. Comienza la película y agarra y dice
Language.
Ay, cabrón. Estamos en un momento de estrés y a ti te preocupa esta mamada. No, ching.
Es Capitán América.
Pero
es lo que le hubiera dicho Superman a Batman, si hubiera dicho eso.
Pero regresamos a lo mismo. Eres un tipo que... Ay, ya. Te queremos, te respetamos, pero
Es el Castro, es el Castro.
Exacto.
Como o aquí sea, en el tribunal. Ah, ahora,
que, segundo. A Tabo y a todos. También, yo en el momento que me di cuenta que el capitán era líder, no era en un momento de batalla, es cuando llega y se acerca con Bruce Banner y le dice, cabrón, llégale a Natasha, o sea.
Bien.
Conmigo no era tan ofrecida, o sea, y eso le está dando a entender,
le está diciendo, ajá, ¿sí?
y realmente me da gusto, o sea, hay algo especial entre ustedes, créemelo. En ese momento yo dije, ah, sí, es el que está viendo por encima de todos, cabrón, es el que los está cuidando a todos y que se está preocupando por todos.
El Capitán bueno, América. Capitán
vamos a hacer una peinada rápida sobre todo el argumento de la película. Tenemos frente a nosotros, pues, el paquete de prensa que nos envió Marvel Studios.
Sí.
En donde, pues, tenemos la película en un iPad. Y vamos a hacer una peinada rápida sobre todo el argumento y pues incluir algún comentario que se nos venga a la mente, ¿no? Pero nos vamos a basar precisamente en esta versión que nos mandó Marvel Studios. Muchas gracias Josh. Por enviarnos, quiero agradecerle personalmente a Josh Whedon por incluirnos en la lista y enviarnos este paquete de prensa.
Y me voy a tomar otra cerveza para creerme que lo que dice Mario es cierto.
Obtenido por medios totalmente legales.
Ah, sí.
Extrañamente, Josh Whedon me mandó la película en ruso, cabrón, no sé por qué.
Ay, ¿de qué te preocupas? Si vas a pagar como 5 veces el boleto del cine para verla y cuando salga el DVD lo vas a comprar y también el Blu-ray para tener el par.
Entonces, a ver, Tabo, Mario y yo lo compramos cuando está en Blockbuster a 50% de descuento y en el mismo paquete viene Blu-ray y DVD, cabrón.
Fíjate.
Somos inteligentes.
Pero bueno, entonces... Venga. La película comienza con una secuencia de acción de los Avengers atacando la última instalación de Hydra, el último bastión de Hydra, y vemos al Barón Strucker, que es un villanazo en Marvel, güey.
Eso se me hizo raro aquí, que se puede decir que lo desperdiciaron bastante.
Bastante.
Que, ahí está el enemigo y X, ¿no? No sirve para nada.
Para mí el Barón Strucker siempre ha sido uno de los villanos más cabrones, de hecho, físicamente, porque además, tiene su campo de fuerza el cabrón. O sea, Iron Man se da el tiro con él, güey. O sea, cuerpo a cuerpo, güey. Y le cuesta trabajo. Porque además el Barón Strucker, aquí no aparece esto, pero el Barón Strucker tiene una enfermedad en los cómics que transmite, o sea, te toca y te chinga, güey. Tiene un virus.
Tiene una mano mecánica que utiliza para robar vida.
Es un super nazi. ¿Qué más querías? ¿Qué más villano puede ser?
Sí. Entonces,
aquí ya no lo usan así.
Aquí lo usan como una persona normal. Que de hecho, pues es después asesinado de una manera muy triste y muy patética por Ultron, ¿no?
Bueno, mira.
Mejor hubieran dicho se desapareció y ya.
No, espérame. Aquí yo estoy un poquito en desacuerdo con ustedes, porque sí, en los cómics fue ha sido un personaje muy importante, pero a ver, ¿hace cuánto que se acuerdan de una historia en la cual Von Strucker ha sido importante?
Bueno, para mí, por ejemplo, hay un libro de prosa.
En cómics.
Bueno, sí, en cómics no se ha usado desde
hace. La animación mucho. Aparece en un momento igual con Hydra, pero es como igual el personaje ahora, de la Guerra Mundial ya desapareció.
Regresamos a lo mismo. El pedo que tiene el Barón Von Strucker es que representa a los nazis, que en su momento eran. Ahora. A mí sí me gusta porque en alguna parte de ahí agarra y dice, vamos a partirles la madre, también en esta secuencia, vamos a hacerlos más. Y agarra y se da la vuelta y dice, yo sí me voy a rendir, loco.
No, pero
es que en realidad así son esos hijos de su puta madre, cabrón. O sea,
así eran los nazis.
Y así nos está hablando de algo que también debemos, una crítica al poder de los culeros, que nos está diciendo, están inspirando y están armando el odio, pero por otro lado, cuando se trata de negociar las cosas, según muy valentones, y ojo, hay tanto de ultraderecha como de ultraizquierda entre esos, a la hora de negociar las cosas, son los primeros.
No, pero sí meten el asunto de Europa del Este y de cómo Estados Unidos se mete y pues básicamente aquí son los Avengers como si fueran como
no los quieren aunque sea
exactamente y de hecho vemos esta legión de hierro
que nos presenta, que nos presentan en este momento, porque llegan versiones de la armadura de Iron Man a alejar a los civiles, ¿no?
No sé, me recordó mucho al intro de la nueva de Robocop.
No, a mí me recordaron a Chappie, pero bueno.
Fue el centro de que llegan a Medio Oriente los robots y
exactamente. Sí, o sea, como que ves la bomba venir con Tony Stark. Al momento de empezar a crear inteligencias artificiales, robots, inteligencia artificial, ¿no? Pero ya desde esta batalla vemos las capacidades de Hawkeye y lo importante que es Hawkeye para el equipo, ¿no? Vemos cómo suelta una flecha y ¡pum! Destruye un búnker completo. O sea, Hawkeye está al nivel de todos los demás, ¿no?
Cosa que no pasaba en la otra película.
No
lo aprovechaban tanto.
No hubo mucho que tuviera que hacer. Siempre fue villano y ya los últimos 5 minutos lo único que pudo hacer, aventarle una flecha a Loki, aventarle al otro, y ya no puede aventar porque nomás traía 12.
Sí, pues lo había
capturado. Y no podía sacar una de los otros, de los extraterrestres, para tirarle a los otros porque era antihigiénico, así que ya no.
y pues después de eso vemos una escena que a mí me llamó mucho la atención, es la escena de la Lullaby, Natasha. Básicamente controla a Bruce Banner lo transforma en Bruce Banner. O sea, le toca la mano, le acaricia el brazo.
Como que tiene su
y lo calma entre ellos. Y hace que se convierta en Bruce Banner de nuevo.
Lo que hacía Betty Ross en la otra, nomás que ya no la trajeron, así que.
Y le lleva sus pantalones.
No, aquí ya tiene pantalones elásticos.
No, viste, los elásticos ahí en el mercado de Tepito y.
Sí, eso
fue. Ahora Guatemala o México, no me acuerdo.
Era Chiapas.
Sí. Sin embargo, aquí Iron Man encuentra dentro de la instalación de Hydra un pasadizo secreto, en donde encuentra que Hydra estaba experimentando con armas Chitauri. De hecho, tenían un Leviatán Chitauri ahí, ¿no?
Y un montón de androides que ya estaban haciendo a medio hacer ahí.
Y en ese momento recibe un ataque de Scarlet Witch, que es lo que provoca toda la película. Este ataque ese ataque mental de Wanda es lo que desencadena toda la trama de la película.
Todos esos ataques de Wanda parece que son, visiones del futuro. Sí, totalmente.
Entonces, ese ataque de Wanda a Tony Stark, porque como les decía hace rato, tenemos que recordar que solo Tony Stark supo la magnitud de la amenaza que eran los Chitauri, porque nadie más pasó por ese portal, nadie más vio la flota real más que él, ¿no? Antes de cerrar ese portal. Entonces, ella misma se asombra de la reacción que tiene Tony Stark cuando ella lo ataca mentalmente, ¿no? Y vemos cómo Tony Stark ve cómo se empieza a mover y ve la flota de los Chitauri, y luego ve a todo el equipo de los Vengadores muertos. Los ve y entonces le dice el Capitán América: ¿por qué no nos salvaste? Tú pudiste habernos salvado, ¿no? Y básicamente ahí es donde es lo que desencadena la trama de la película, que Tony Stark se siente responsable por el salvar a todos los Avengers, a pesar de que no ha pasado realmente.
No, de hecho, a mí en este momento que vi la película fue algo muy importante, porque Mario se acerca y me dice: cabrón, Tony Stark fue el único que vio toda la flota.
Chitar. Eso era muy importante, muy importante.
Y yo dije: a ver, ¿cómo lo dedujo este cabrón tan pronto? Tiene razón, pero
se lo dice a Pedro, no sé qué le está diciendo, me lo dice a mí, se lo dice al de atrás y se lo dice al de enfrente.
Pero lo importante aquí es que, te digo, desencadena la trama de toda la película, pero además pues toma el cetro de Loki, que estaba en poder de Hydra, ¿no?
Pero toma el cetro porque Wanda lo deja, cabrón. Sí. O sea, nota que hay el suficiente temor como para que él solito se parta la madre. Y eso me encanta, cabrón. O sea, está la pinche reflexión muy profunda que a partir de nuestros temores, por muy chingones que seamos, a partir de nuestros temores, a partir de nuestras partes negativas, nosotros solitos nos damos en la madre. Y creo que eso lo estábamos platicando un poquito antes de que viniéramos para acá, que eso lo podemos enlazar con Star Wars, por ejemplo. Solitos nos damos en la madre a partir de esos temores, de esos de esas debilidades.
No, y una cita del Capitán América que me parece increíble, ya que lo está discutiendo con Tony Stark, dice: cada vez que alguien quiere ganar una guerra antes que comience, mueren inocentes. Sí. No, y entonces le dice: ¿y entonces qué vamos a hacer? Le dice Tony Stark. Y dice: nada, juntos, vamos a pelear juntos. ¿Cómo vamos a defendernos? Juntos, ¿no? Pero bueno, aquí al principio de la película, pues se pone a hablar, planear una fiesta primero en el avión de celebración de que por fin ya tienen el cetro y por fin acabaron con todas las instalaciones de Hydra.
Espérame, no me había caído el 20 en ese momento de la película, me caí un poquito después, pero cabrón, algo que me gusta, me cayó el 20 en el clímax.
Ash Gold.
Ajá. Es la cuestión de que el arma de Tony Stark no nada más es, no es su armadura, el arma es su pinche mente, cabrón. Es Iron
Man, claro,
porque ¿eh? Eso es ahí, pues ese fue el punto de Iron Man 3.
¿Sabes? De hecho, me gusta mucho el hecho de, y esta parte me gustó realmente, el hecho de que en vez de entrar a la fortaleza de Hydra como Iron Man, se sale de la armadura y es Tony Stark el que entra a la fortaleza.
Y ojo, lo está diciendo uno de los cabrones que lo más... Digo, porque lo hemos platicado de manera personal, se ha quejado continuamente de que en Iron Man 3 es de Tony Stark y no de Iron Man. Querían ver, igual que yo, más al pinche Iron Man.
Aquí salió, pero más, sí. Iron Man,
salió más Iron Man.
No, no, pero además, o sea, sí es cierto, cabrón. O sea, a mí me gustó también eso. ¿Sí? De que el hecho de que, bueno, ya le partí la madre a todos los soldados, a toda la agresión, ahora ya voy a verlo con mis propios ojos, voy a analizarlo yo como Tony Stark, porque se necesita.
Y tenía que estar vulnerable para que lo atacara Wanda.
Bueno. Pero bueno.
Bueno, entonces, aquí es donde tenemos uno de nuestras principales quejas de la película, que es básicamente pues la creación de Ultron, ¿no? Una creación muy rápida y decidida básicamente entre Bruce Banner y Tony Stark, en donde ellos deciden utilizar el poder del cetro para crear una inteligencia artificial.
Es que ahí está el primer error, usar una piedra. En cuanto a las películas, esas piedras te han causado algo bueno, nunca.
No, entonces, pero de hecho, no tienen éxito hasta donde ellos se dan cuenta. Simplemente el programa continúa en un ciclo hasta que tiene éxito y crea algo. No sabemos qué, pero crea algo. Y ahí es donde entra esta escena muy rara, que nunca me han gustado estas escenas en espacios virtuales, en donde de repente escuchamos una voz, la voz de James Spader, obviamente, que es Ultron, diciendo...
Que también es un actorazo.
Actorazo. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Entonces Jarvis le dice: oye, cálmate tantito, es que estás muy estresado. ¿Por qué no te desactivas un momento? No. Eres una fuerza de paz creada por Tony Stark. Tony Stark, sí. Y entonces empieza a ver, y empieza a investigar todo, empieza a ver toda la información de inmediatamente, empieza a aprender inmediatamente, ¿no?
Que quieres ver internet y ver tremendos troles de los supergüeyes y no sé qué. ¿Qué crees que no va a quererte a la
humanidad? Se mete a Facebook, ve las fotos de Pedro. Bueno, sí, se mete a Twitter, ve tus fotos en tanga,
cabrón. Oye, descarga todos los podcasts y ¿qué crees que va a decidir? La humanidad debe vivir, claro que no.
Pero bueno, entonces de aquí nos dan una escena que es totalmente de desarrollo de los personajes y es totalmente como de recompensa para nosotros los fans, el hecho de verlos divirtiéndose.
De ver a Stan Lee pedo.
Ver a Stan Lee emborracharse con un vino, con un licor añejado por mil años y extraterrestre, güey, para colmo. No, no era asgardiano, era de una raza de no sé qué, dijo Thor, que no era hecho para humanos, güey. Y bien pedo se va Stan Lee, ¡Excelsior! pero era uno de los veteranos amigos de Steve Rogers. Y vemos cómo luego están tratando de levantar el martillo de Thor, ¿no? Que Thor les dice, no, pues ya ahora le inténtenlo, ¿no? Inténtenlo levantar. Son escenas divertidas, ¿no? Que da mucho gusto ver y que, pues te das cuenta la camaradería entre los personajes y todo. Y además, más personajes, o sea, vemos a más gente. Vemos a War Machine, que por cierto, el actor de War Machine me parece que está extremadamente delgado. No sé si está enfermo o
qué, pero...
No, ya sé que cambió de actor, Tavo, pero de la última película de Iron Man se ve delgadísimo este cuate. ¿Cómo se llama, Pedro?
No me acuerdo.
Bueno, pero este John este actor afroamericano, ¿cómo?
John Chidal.
Bueno.
Chidal o algo así. No, entonces,
sí, se ve muy delgado, se ve como que muy desmejorado el güey en comparación a Iron Man 2.
Te voy a decir una cosa. Para mí que es un claro ejemplo de miscast, alguien que no... Cabrón, ese güey no tiene el físico para ser un militar. Se supone que
War Machine... Sí, que es un militar de alto nivel, de alto rango.
A ver, cuando... Míralo en el resto de sus películas en... La más famosa, Ocean's Eleven, La Gran Estafa. No tiene pinta de militar, no te tragas que sea militar, cabrón.
Míralo como Capitán Planeta, tampoco se parece en nada.
Bueno, y cuando están más divertidos, es cuando sale Ultrón hecho a medias. En un cuerpo todo estartalado. Y los y obviamente los Avengers se deshacen de él de inmediato, pero Ultrón, ahí es donde vemos cómo se escapa por el internet y vemos la magnitud de la amenaza que puede llegar a ser.
Es que ahí llega y tiene su crisis existencial de qué onda con ustedes, protegen al mundo y no sé qué. Y como que apenas lo estaba razonando todo y...
No, y les revela además que Tony Stark lo creó sin decirles a los demás. Obviamente crea un conflicto especialmente entre Tony Stark y Steve Rogers.
Mete cizaña y aparte se roba el cetro de Loki,
¿no? Hace la distracción.
Sí, sí, o sea, a eso iba, nada más a trolearlos prácticamente.
Poco después, pues Ultron va y pone su base en la ex base de Hydra y recluta a Wanda Máximo.
Que es donde en realidad nació, porque ahí lo comenzaron a desarrollar.
Claro, ¿no? Sí. Y recluta a Pietro y a Wanda diciéndoles que... Pues Wanda obviamente no le puede leer el cerebro porque pues no es un humano, no sabe realmente sus intenciones reales. Simplemente les dice que los Avengers son algo malo para la humanidad y hay que destruirlos. Y pues los gemelos están de acuerdo, entonces deciden unirse a él, ¿no?
Oye, lo que me llama la atención es que Ultron, aunque sea solitario y todo, está muy solitario, ¿sí? Bueno, y aunque no quiera a nadie todo eso, como que siempre, aunque los estaba utilizando, como que quería a su familia ahí, como que siento que los apreciaba así, como que los quería. Ustedes son huérfanos, yo también, y así.
Ay, sí, pero estaba dando por su lado nada más, porque...
Pues sí, pero... Obviamente sabía que los iba a desechar, que los estaba utilizando, pero de todas maneras me llevo de desmadre con ustedes y estoy feliz de andar con ustedes.
Pero mira, lo que pasa es que eso queda claro en la película un poquito más adelante. Los estoy utilizando porque también conozco su información. Conozco que ustedes odian a Tony Stark. Y ahora,
ojo. Y de hecho nos dan un Ultrón. Aquí es donde empezamos a ver la humanidad de Ultrón, porque ellos le cuentan por qué odian a Tony Stark. Le cuentan que estuvieron a 5 metros de distancia de una bomba que decía Stark, esperando a que explotara todo el tiempo. Y Ultrón los escucha.
Ajá.
Y Ultrón crea empatía con ellos, güey. O sea, vemos que es una inteligencia artificial muy humana dentro de todo, güey.
Es que era muy fácil escribir muy la cañón. Película con una máquina sin emociones, voy a destruir la humanidad porque los robots son superiores, punto.
Pero acabaría siendo Skynet si así fuera, o sea, es otra película.
Pero bueno, creo que eso es muy cierto porque de repente también la gente que es bastante hija de la chingada, hija de puta, tiene esa capacidad, te escucha, sabe cuáles son tus motivaciones humanas y a partir de eso, de una manera muy fría, te utiliza.
No, y además empezamos a ver...
O como Frank Underwood, por ejemplo, en esta de House of Cards, también tenemos esa... a ver, ¿qué es lo que necesita? O qué es lo que... vamos a utilizarlo.
Y empezamos a ver esta como fijación que tiene Ultron con Wanda, que es algo que viene de los cómics también.
Sí. Eso lo digo mucho.
Cómo la toca, cómo la acaricia. No. También Ultron tiene una cierta fijación también con Wanda.
Ese Ultron es un loquito.
Es que ha tenido como 4 novias en los cómics, entonces. Acuérdate que ninguna mujer la peló y hizo su robot novia.
Así
que tampoco lo peló, hizo otra y tampoco lo peló.
Entonces,
casta, ¿verdad?
Bueno, pues vemos una escena en donde ya ¿cómo se llama la líder de S.H.I.E.L.D.?
Maria Hill
está informándole a Steve Rogers pues, la historia de los gemelos, la historia de quiénes son ellos y pues se dan cuenta de que Ultron está tratando de adquirir Vibranio en el mercado negro.
Ahora, me encantó esa explicación de Maria Hill a Steve Rogers, porque se lo explica según muy científicamente y después se le explica para el auditorio. Yeah. Una es muy rápida y la otra está loca.
Es rara. La otra es rara.
Así y aquí es donde vemos...
Pero es que la verdad, en los cómics, ¿cómo explica los poderes de Wanda?
Pues sí.
Así son.
Vemos, sí, eso del...
La probabilidad.
De la alteración de probabilidades está muy cabrón. Pero vemos uno de los villanos de Marvel. Este es un huevito de Pascua totalmente para los que no conocemos de Marvel, porque solo nos dan el nombre y el aspecto.
Eso fue lo que
pero me en cuanto lo vemos, pues vaya, es él, ¿no? Es Klaw, el que controla el sonido. Este cuate que está creado de sonido y controla el sonido, pero él empezó, o sea, su primera aparición es como un traficante de armas enemigo de T'Challa, de Black Panther, ¿no?
Y mencionan a Wakanda.
Sí, Wakanda.
Que ahí salió el
¿no? Y de hecho aquí Ultron le corta la mano. No, entonces es el principio de Klaw, güey. Obviamente sí, a lo mejor
Klaw,
va a salir en la película de Black Panther, ¿no?
¡A huevo!
Probablemente va a salir en la película de Black Panther. Y aquí es donde pues Ultron compra toda una cantidad tremenda de vibranio, ¿no?
Sí, no las...
Y aquí en la instalación de Klaw, que se encuentra en un barco abandonado, en donde dice... De hecho, nos pone un letrero, Savage Land.
¿Dice Savage Land?
Eso dice en el letrero. Entonces, no sabemos si se refiere a la Savage Land en el concepto que es en el universo Marvel, pero pues es un barco abandonado en un lugar en donde hay tierra.
Parecía...
Y pues ahí empiezan a pelearse, ¿no? Y porque llegan los Avengers en ese momento a detener la transacción y empieza la rebambaramba, ¿no?
Y sale todo el desmadre, sale volando
empiezan a pelearse Iron Man con Ultron, salen volando
fuera del barco.
Y de ahí se quedan peleando con los drones los demás con Wanda y con Pietro, ¿no? Con Quicksilver y con la Bruja Escarlata.
Y ahí vemos el verdadero odio que le tiene el pinche Ultron a Tony Stark. Uh-huh. O sea, cuando le menciona el que va a ser Klaw, no, que eso me lo
meto.
Ajá. ¿Y qué?
Sí, exactamente. Y aquí es donde empieza el principal problema de la película, porque es donde Wanda empieza a controlarles la mente a todos. Primero a la Bruja Escarlata.
No, a la Viuda Negra.
Capitán América.
A la Viuda Negra, no a...
Digo, primero a la Viuda Negra. Luego al Capitán América.
Luego a Thor.
Luego a Thor. Que la parte de Thor es muy cómica. Porque dice, esta mujer acaba de intentar controlarme la mente. Lo bueno es que yo soy bien mighty y bien poderoso. Y de repente no se encuentra nada, en un baile asgardiano. Así como que, ¿qué pedo? Ups. Y me encanta esa escena porque ahí es donde aparece Idris Elba. Haciendo el papel de Heimdall. Pero diciéndole, tú nos mataste a todos, tú nos llevaste a Hel, cabrón. O sea, ahora, haciendo memoria, pues Thor, lo último que sabemos de Asgard, pues es que Loki está en el trono de Asgard. No sé si ustedes recuerden, pero Loki está en el trono de Asgard. Entonces, no sabemos para dónde va eso, ¿no?
Me gustó mucho lo de Hawkeye. Contra Wanda.
Sí, o sea, a mí ya me controlaron la mente y no soy fan de eso. ¡Pum! Le pone un... O sea, te digo, Hawkeye le dan una cosa muy interesante en esta película. Lo hacen el Wolverine de este equipo. O sea, definitivamente es el Wolverine de este equipo. El güey que es el Batman de este equipo, cabrón. El güey que
no es el apoyo, o sea, siempre está detrás, sí, pero está ayudando y viendo todo así.
Es más, cuando llega con tu
esposa... Es el pegamento del equipo. Ajá.
Cuando llega con tu esposa y les dice, tú eres el menos poderoso, pero ¿te necesitan?
Sí, 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 sí.
Todos están bien dañados y regreso a lo mismo, eso me encantó. O sea, de repente te das cuenta que son muy afines, no nada más a partir de sus fuerzas, sino también de sus debilidades. ¿Por qué Tony Stark y Bruce Banner son pegaditos? Porque tienen la misma fuerza, pero también la misma debilidad emocional. Los dos están igual de dañados emocionalmente. Y bueno, con Wanda y Bruce Banner, ni se diga, cabrón, los dos.
No, y vemos un flashback muy interesante, muy al estilo de Wolverine, el origen de la Viuda Negra. Todo su entrenamiento y todo lo que le pasó.
Eso no, nunca lo habíamos
eso visto. Eso nunca nos lo habíamos. De hecho, creo que ni siquiera en los cómics.
Hay unos cómics de la viuda, pero no se leen.
Hemos visto escenas de lo que realmente le pasó. Mira, a la Viuda Negra.
Nos lo sugieren nada más en Winter Soldier, cabrón. Ahí sí se ve que si a el Winter Soldier le fue mal, a la Viuda Negra fue todavía peor, cabrón. Pero nos lo sugieren nada más. Sí.
¿Eh? Y el control mental de Steve Rogers es el más decepcionante de todos, porque simplemente es una fiesta en donde se encuentra con Sharon Carter, donde ya terminó la guerra, pero realmente no hay ningún lado oscuro ahí, no hay nada traumático para él en ese momento, ¿no? Fuera de que, o a lo mejor eso es lo traumático para él, güey, ya no hay una guerra. Ya
no, no que no haya una guerra, sino que ya no hay nadie de los que conoce, o sea, ya toda no la gente que fue su familia, que conoció, de repente, ¡pum! Ya no están, desaparecen.
No, pero y creo que más aún, es que lo que él más ansiaba ya pasó y no le dio felicidad en ningún momento.
Perdió el baile. Eso creo que es lo que lo detiene.
Sí. Entonces, a partir de esto, pues obviamente como Hawkeye le puso una flecha en la mente a Wanda, la rescata Pietro y se la lleva rapidísimo ahí a una parte del desierto este de barcos, que no nos explican por qué están ahí esos barcos varados a medio desierto.
Como que se había secado el mar ahí.
Pues yo, no yo sé. Yo
entendí que era Wakanda, pero no sé.
No es Wakanda. Pero sí es cercano a una ciudad africana que según yo no mencionan cuál es el nombre, no recuerdo bien, pero el asunto es que Wanda controla mentalmente a Hulk y nos aventamos una de esas de la vieja escuela, Rampage de Hulk.
Como el nivel de las Ultimates.
Pero ya matando gente, destruyendo coches, matando policías.
Destruyendo la ciudad.
Hulk Unleashed. Y entonces Tony Stark dice, necesito apoyo. Y entonces Hawkeye le dice, aquí no vas a tener apoyo, todo el equipo está caído. Y entonces dice, voy a activar a Verónica. Y entonces, aquí es donde viene una de las mejores escenas de la película, la pelea entre Iron Man y Hulk, que realmente creo que habla por sí sola, güey, la armadura Hulkbuster, una tremendamente imaginativa. Yo en los cómics no la había visto, nunca había visto una pelea entre Iron Man. Mira que ha habido peleas entre Iron Man y Hulk, creo que es la mejor pelea de Iron Man y Hulk que he visto, independientemente de los cómics, porque vaya, hablando de, creo que es la magnitud de
la destrucción
de Batman Superman, creo que es esa magnitud.
Oye, pero
¿sí? Pero yo nunca he visto, para mí, pues, lo máximo en peleas entre Batman y Superman, pues, es Dark Knight Returns, pero yo no, o sea, no tengo punto de comparación de todas las peleas que he visto entre Hulk y Iron Man. Siempre hay. Me acuerdo, por ejemplo, con Heroes Reborn, una de las, cuando están en el universo este de bolsillo, todos los Avengers, una de las primeras batallas de Iron Man es precisamente con el Hulk de ese universo de bolsillo, ¿no? Y me acuerdo que siempre estaba Iron Man, ay, me estoy quedando sin energía, sí, y estaba en el fondo del mar, y en fin, ¿no?
Oye, hay un gran énfasis en la película de que contra Hulk, contra Iron Man, lo tengo que sacar de la ciudad, espérame tantito porque voy a salvar a estos güeyes, sí, y así totalmente la pelea, ¿no? ¿Crees que sea que todo tenga que ver con el backlash de Superman contra Zod?
Por supuesto, por supuesto. O sea, aquí Iron Man su principal prioridad es la gente. Es la gente y los inocentes, ¿no? Hay una relación directa con esta escena de Superman contra Zod, en donde Superman ni por aquí le pasan en la mente los inocentes, o sea,
hasta cuando salen los mexicanitos esos que va a quemar con la visión.
Exactamente, hasta entonces es cuando le importa, ¿no?
Ahora, a mí realmente algunos dicen, ay, ¿y qué? ¿Estará criticando a la película? No, yo creo que más bien está bien, o sea, el hecho de que aprendan de los errores de otra película del mismo género, está bien, cabrón.
Claro.
Solo porque alguien la calabació, tú no la tienes que calabaciar igual, así que.
Y entonces, pasa una de las sorpresas más grandes de la película. Después de que los Avengers pues provocan todo este desastre en una ciudad africana, pues ya son buscados y están, su imagen está por los suelos. Hawkeye los lleva a una casa segura. Que resulta que es su casa, con su familia, su esposa, sus hijas. Aquí es donde te digo, que me dio miedo que pasara lo que pasó en Ultimates, güey, que fue terrible, en donde Hawkeye pierde a toda su familia, ¿no? A manos de terroristas.
Pero eso es cuando salen ellos.
Fue terrible, güey.
Cuando escribí a Millar.
Fue terrible, güey. Fue en Ultimates 2. Y Hawkeye se vuelve prácticamente loco, ¿no? Entonces yo tenía miedo de que pasara eso, pero me encantó cómo lo utilizaron como una forma de tranquilizar a la película, pero no le bajaron la velocidad, simplemente desarrollaron personajes ahí, nos muestran a Nick Fury, cómo Nick Fury le importan los Avengers y cómo los vuelve a poner en el camino correcto. No. ¿Cómo les dice? ¿Qué? ¿Ya no tienes ningún otro truco bajo la manga? Le dicen. Dice, claro que tengo otro truco bajo la manga. Ustedes. Tengo el mejor equipo del mundo, ¿no?
Ahora, también me gusta mucho esa relación entre Hawkeye y Natasha, porque los que vimos la primera película, como que había una relación muy cercana entre Hawkeye y Natasha, más que la del Capitán América y Natasha, como en la primera película, y dijimos, ay, se me hace que hay una relación. Sí, había una relación muy cercana, pero me encanta que no necesariamente sea sexual, o sea,
¿no?
Ahí queda clarísimo que es cercanísima, pero, ay, tu tía, la que...
Sí,
claro, la que rescató a tu papá porque entendió su pinche oscuridad, o sea... Sí. Y eso es muy chingón, porque de repente puede haber una relación entre un hombre y una mujer que puede ser increíblemente cercana, increíblemente especial, y no por eso ser sexual, cabrón, y es precioso. Eso me parece un momento sublime de la película, cabrón.
Lo otro que sucede es que también Thor decide irse a hacer su escena extraña en latina, que nadie entendió, pero la entenderemos en Thor Ragnarok.
Se supone que va a revivir su sueño, ¿no? Y a entender qué pasó.
Pero pues es una escena que está totalmente aislada de la trama de la
película. Oye, regresa el profesor ese londinense que se
encuentra de Thor 2. El doctor Sledwig, exactamente.
Oye, ha salido quién sabe cuántas de Avengers.
Salido en las de Thor y en Avengers.
Thor y Avengers.
Pausa, hay un momento curioso. Estas pinches películas también tienen momentos de rollos medio místicos.
Thor
y todas un poco. De repente estaba hablando con un amigo que sabe un chingo de antropología y de eso. Y me dicen, cabrón, no. Esas películas de superhéroes están cabronas. Por ejemplo, mira esta de Thor. ¿Te acuerdas donde están levantando el martillo que nadie puede? Las instalaciones estas tecnológicas tienen la forma de este pinche signo. Y me enseñó tanto el signo de la... O sea,
la runa.
Ajá. Y me dice, ¿y sabes qué es lo más chingón? Estas instalaciones tienen la forma de un signo que si lo ves de una manera es positivo y si la ves de otra manera es completamente negativo.
Okay.
Ahí nos están dando un pinche... Y yo sí, como que ya me estaba dando vueltas la cabeza.
Yo no entendí. Pero bueno, a lo mejor... Yo lo que pensé de esta cueva, lo que me recordó esta cueva... O sea, a lo mejor estoy totalmente fuera de contexto y de todo. Pero lo que me recordó esta cueva es la cueva donde Eric Masterson encontró el martillo de Thor.
Sí, cierto.
Que se parece mucho. O sea, había agua, no había manera de salirse de ahí y encuentra el martillo de Thor.
Y se vuelve en Thor también.
Y de ahí puede salir, ¿no? Gracias a eso puede salir de la cueva.
Igual.
Entonces, no sé, me recordó eso simplemente, no sé si tenga algo que ver, pero esa cueva me recordó eso, ¿no?
Sí, cierto.
Entonces, no sé, lo sabremos en Thor Ragnarok. Ahora, algo muy importante aquí es, vemos platicar a Tony Stark y a Steve Rogers,
güey. Y las otras semillas, güey.
Mientras están cortando madera. Y vemos también más semillas para Civil War, porque empezamos a ver ya las semillas del desacuerdo entre Tony Stark y Steve Rogers. Ya empezamos a ver esas semillas de ese desacuerdo que puede haber entre ellos, ¿no? Sin embargo, aquí es donde Steve Rogers le dice, cada vez que alguien ha querido ganar una guerra sin que suceda, antes de que suceda, mueren inocentes, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues ganamos juntos. Y si morimos, pues morimos juntos.
Ahí lo cayó.
Y pues y después platica con Nick Fury y pues ahí es donde terminan de, y con Nick Fury ahí sí me parece muy interesante que Tony Stark no se sincera con Steve Rogers, pero con Nick Fury sí se sincera. O sea, no le tiene el mismo nivel de respeto al Capitán América que le tiene a Nick Fury. Porque con Nick Fury sí le dice, Nick, los vi a todos muertos, ¿no? Los vi a todos y le dice Nick, y Nick le dice, güey, te está manejando la chava Maximoff. La chava Maximoff te está controlando el cerebro, güey, no te dejes llevar, ¿no? Entonces, todas estas interacciones y la interacción más importante de todas que me parece en esta escena es la interacción entre la esposa de Hawkeye y Hawkeye, en donde ella le dice Hawkeye, pues bueno, pues a lo mejor estos cuates ni siquiera me necesitan, ¿no? Dice, me da miedo verte con estos dioses, le dice, ¿no? Y él le dice, ¿no? Y le dice ella, no, ¿sabes qué es lo peor? Que sí te necesitan, son un desastre. Y dice, pues sí, pero son mi desastre, le dice Hawkeye a su esposa, ¿no?
Su esposa Vilma.
Entonces, se llama Vilma.
¿Vilma Picapiedra?
No, güey, Vilma de Scooby-Doo.
Yo sabía que la conocía de algún lado. Sí,
güey, es Linda Cardellini, salía Nia
Ari. Yo sabía que la conocía de algún lado.
Sí, hasta después yo capté también. Toda la primera parte no la ubiqué, hasta después.
Después tenemos otra escena romántica entre Bruce Banner y la Bruja Escarlata, donde va saliendo el del baño y ella se le
avienta con Natasha,
bueno, qué pedo con mi cabeza, cabrón. Con Natasha Romanoff, con la Viuda Negra, y Bruce Banner
calzonazo,
y ella se le avienta totalmente, güey, y él la rechaza y le dice, güey, o sea, no tengo nada que ofrecerte, yo no puedo tener esto, no puedo tener casa, no, bueno, biológicamente no puedo, ¿no? Piensa, ¿no? ¿En qué lugar del mundo estoy seguro yo? O soy seguro yo, ¿no? Y ella le dice, y ella le empieza a contar cómo la esterilizaron y le dice, y todo lo que pasó, y le dice, ¿te parece que tú eres el único monstruo en el equipo? ¿No? Y entonces ahí es donde como que planean los dos escaparse, ¿no? Los dos juntos.
La fuga.
Qué romántico.
¿Sí? Sí.
Le dan bastante personalidad aquí a Natasha. O sea, sí, ya la redondean mucho el personaje.
A partir de eso, Tony Stark se va al centro del internet, al hub del internet en Oslo, y pues al parecer para buscar a Ultron, pero pues ahí es donde encuentra a Jarvis, ¿no?
Amadeus Cho.
Oye, ¿qué onda con la chava Cho? Es un análogo de Amadeus Cho.
Yo también creí eso, pero no. Lo que pasa es que en la, ¿cuál fue? Creo que en la versión de Iron Man 3 o en la de Avengers, hay una película en la que ella aparece en la versión china, pero que solamente pasaron esas escenas en la versión china. No me acuerdo a quién va a curar allá. Fue una tontería. Creo que fue en Iron Man 3 que acaba curando no sé a quién. Creo que a Tony es cuando le quita el reactor del pecho. Ella es la que lo opera. Ella y otro,
Escenas exclusivas para el mercado chino, porque hay muchos chinos que van a ver a Iron Man 3 y el gobierno
de la fuerza. Eso tiene que ver, pero aquí el personaje tiene mucho más importancia. O sea, sí desarrolla algo más. No la ubico en los cómics.
Yo pensé que iba a morir y que en otra película iba a salir su hijo, ¿no? Que hubiera sido Amadeus Cho o algo así.
Puede ser. Bueno, pues el siguiente movimiento de Ultron es el ir a buscar a esta mujer que tiene una tecnología de curación tremenda, de regeneración de tejidos, y se va con todo su vibranio precisamente para que ella le cree un cuerpo nuevo.
La siguiente evolución
de Ultron. Y ahí es donde Wanda, al empezarse a crear este cuerpo nuevo, puede leer la mente de Ultron, porque ya este cuerpo ya tiene parte biológica.
Es biotecnológico.
Y se da cuenta de los planes.
Es que mira, que a diferencia de Visión de los cómics, que prácticamente te lo ponen como un robot cuando te lo introducen en los cómics. Bueno, esos cuerpos sintesoides prácticamente son iguales a los humanos, tienen corazones, pulmones y todo eso, pero en lugar de tener carnita o tejido vivo, tienen lo mismo, pero en plástico y metal.
Sí, algo así.
Entonces, pero sí, aquí lo que se está creando es un organismo que tiene parte células y parte vibranio, ¿no? Que era el cuerpo para Ultron, en donde Ultron alcanzó a subir parte de su ser, ¿no?
Estaba subiendo su conciencia.
Parte de su conciencia. Y entonces ahí es donde Bruce Banner dice, ¿ya alguien ha estado en contacto con Cho? Y en ese momento obviamente se dirigen para allá y encuentran a Ultron, y es la siguiente confrontación entre los Avengers y Ultron. Hasta en donde solo participan el Capitán América, Black Widow y obviamente los hermanos Romanoff.
Ahí porque... es cuando se enoja precisamente Wanda.
Exactamente. Porque
y ya... propicia todo este desmadre.
Exactamente. Y tenemos esta escena espectacular del tren, muy parecida a la de a la del Hombre Araña, la verdad, no puedo evitar que me recuerde el Hombre Araña 2.
Ah, sí, sí, cuando lo del tren, sí.
Pero sí, el Capitán América deteniendo el
Ultron.
A Ultron, que se lleve el cuerpo nuevo, y Hawkeye va en un Quinjet con y la viuda Natasha logra meterse al trailer, que se lo están llevando unos drones, se sale el ataúd del de donde se está creando el cuerpo, y en ese momento Ultron pasa y se lleva a Natasha.
Ahí creo que es el agujero más grande de la pinche película. ¿Por qué? Si la veía como enemiga, no, nomás la mató.
Es el síndrome del balazo en la cabeza, güey. ¿Te acuerdas de Austin Powers?
No las vi.
¿No viste bueno, Austin Powers?
¿No viste ninguna, Austin Powers? Güey, no, la madre, Pedro, de veras. Y se dice cinéfilo este cabrón.
No mames.
Bueno, en Austin Powers, el hijo monólogo del Dr. Evil le decía, güey, métele un balazo en la cabeza, cabrón.
Ya lo tienes,
¿no? Ya lo tienes ahí. Métele un balazo en la cabeza. No, me costó mucho trabajo ponerles rayos láser a los tiburoncitos, cabrón.
Y no te vas a quedar a vigilarlo.
No, no voy a quedar, güey. Y no te vas a quedar a vigilarlo mientras lo mata a los tiburones. No, no es necesario. No es necesario. Güey, métele un balazo en la cabeza. Es ese síndrome.
Sí, sí. Tengo una pistola
aquí lo explican. Lo explican más o menos.
Más o menos.
Cuando Ultron dice, quiero que tú seas mi testigo, ¿no? Quiero que tú veas porque no tengo a nadie más, ¿no? Le dice.
Es que se siente solitario porque lo traicionaron
los gemelos. Se siente solo porque los gemelos lo traicionaron.
Dice, no, oye, y justo después de que en algún momento de la película Ultron dice, ajá, y en este momento, qué bueno que me preguntas porque te quería explicar mi plan. ¡Ni madres!
Ah, sí, es cierto. Antes lo dice así.
Y entonces, pues pierden totalmente a Natasha. El Capitán América pues toma control de los hermanos Romanoff literalmente en este tren.
Sí,
Quicksilver salva a todos los civiles que estaban enfrente del tren.
Wanda
detiene el tren. Y pues Ultron es puesto fuera de combate. O sea, a mí me encanta esta pelea entre Capitán América y Ultron, porque Capitán América entrándole al chile con Ultron,
uy,
pero sí, pero de lleno cuerpo a cuerpo, güey, y le aguanta el pedo, güey, el Capitán América, ¿no? Le aguanta el los madrazos, ¿no?
Sí, sí.
Y está muy bien hecho, muy creíble cómo el Capitán América aguanta esos putazos.
Y te le dicen, distráele un poco más.
Y entonces bajo cae en el Quinjet y dicen, tienes contacto con Nat.
Lárgate.
Llévale el cuerpo a Tony Stark. Ay. Y entonces ya, puta madre, ya se va Hawkeye con el cuerpo y se lo lleva a Tony Stark y a Bruce Banner. Y entonces ahí es donde Bruce Banner dice, qué pedo, se está otra vez la misma historia, güey. Otra vez quieren que haga lo mismo, o sea, ya salió mal una vez.
La advertencia de Wanda de que no le lleves el cuerpo a Tony Stark.
¿Qué crees que va a hacer con el cuerpo, güey?
Exactamente.
Pues ya hizo un robot asesino.
Ultron no sabe la diferencia entre el bien y el mal, le dice, ¿no? ¿De dónde crees que lo sacó, no? Esto obviamente tomado de que Ultron tiene las ondas cerebrales de Hank Pym, pues aquí están tomando algo. Ultron tiene mucho de Tony Stark.
En el cómic fue retcon de que es Ultron es Henry Pym, pero sin moralidad.
Exactamente.
Igual aquí.
Y aquí tenemos una discusión. Empieza entre Bruce Banner y Tony Stark en cuanto a seguir a subir básicamente a Jarvis a la conciencia que está en ese ataúd.
Ah, sí, ahí es cuando encontró a Jarvis.
Ahí es donde nos enseña que está vivo Jarvis.
Regresamos a lo mismo. No es ataúd, es Ark.
Okay. Es la forma de ataúd, yo le digo ataúd.
Es Arca y ahí hay una referencia o un guiño a una historia. Y a cuestiones más allá que están mencionadas, cabrón.
Claro, claro, todo el mundo te entendió, Pedro. Bueno, gracias por tu aportación con mucha información.
Regreso a lo mismo, que tiene guiños a cosas místicas, si tú quieres, cabrón. Okay. O sea, el arca, por no es cual casualidad que lo estén mencionando en Indiana Jones, cabrón, también.
¿Qué tiene que ver esta arca con el arca de la alianza, Pedro? No mames.
Nada.
Algo.
Esto es una cosa totalmente científica que simplemente es para regenerar células y es un experimento nuevo.
A ver, también, el cuando están en la discusión de si va a tener vida o no va a tener vida Visión, ¿quién es el que termina decidiendo? Llega el pinche Thor y es el que le da la vida a Ultron, cabrón. A Visión. Entonces, también ahí hay una cuestión de que Visión es una mezcolanza entre la cuestión tecnológica, pero también entre este algo que no entendemos, cabrón.
Pues no entendemos, por eso es que te digo, vamos a ponerlo en contexto. Llegan, empiezan a discutir el Capitán América y Iron Man, empiezan a pelearse. Quicksilver desconecta todo porque estaban subiendo a Jarvis precisamente al cuerpo.
Estaban dando vida ahí.
Le estaban dando vida a Jarvis en el cuerpo este. Y en ese momento llega Thor y con la parte de su martillo muy a la Frankenstein empieza a darle energía, ¿no? Pero por eso es a lo que me refiero. Tú dices la parte mística. Por eso sí, me refiero. ¿Qué tanto esta versión de Visión está vinculada a la gema de la mente? ¿Qué tanto esta versión de Visión está condenada a la muerte si le quitan esa gema? No, porque él mismo dice, yo soy. O sea, le dice.
No se llama Visión.
Hay una. Le dice, ¿qué eres? Le dice el cuate, no, pues no soy Jarvis.
No soy Ultron.
No soy Ultron. Simplemente soy.
Ahora.
¿No? Y protejo la vida, ¿no?
Eso es a lo que iba. De alguna manera Thor tiene este aspecto místico, si tú quieres, este aspecto como que medio inexplicable. Y sin embargo, en la primera película de Thor lo dicen, a ver, para ustedes es magia.
Para mí es tecnología muy avanzada.
Tiene un poquito que ver con eso, como que nos están diciendo un guiño y por algo se llama.
O sea, lo que decía Arthur C. Clarke, ¿no? Que cualquier tecnología suficientemente avanzada parece magia para una civilización que no está al nivel de esa tecnología.
Sí,
¿no?
Y lo dejó como tarea también. Si nos vamos a la definición de vida, es increíblemente limitada actualmente con todo lo que hemos avanzado de tecnología. Quiere decir que, bueno, por ahí hay esos guiños y hay cosas que de repente las culturas antiguas decían que la pinche ciencia lo ha confirmado de manera... ¿Cómo lo sabían, cabrón? O sea...
Era otra forma de verlo, pero los conocimientos los tenían ahí.
Exactamente.
Bueno, es...
Pero bueno, entonces... Hawkeye logra recibir un mensaje de Natasha y logra descubrir dónde está prisionera, ¿no? Y para esto, Visión nos lo presentan de una manera, un androide muy sabio, muy ecuánime.
Muy serio.
Y el momento en donde definitivamente todos deciden confiar en él es en donde después de decir yo no quiero matar a Ultron, pero amenaza a toda la humanidad, y yo estoy por la vida, y después agarra el martillo de Thor y se lo entrega.
No mames.
Y todos se quedan con los ojos cuadrados, y entonces ahí es donde dice el Capitán América, 3 minutos, tienen 3 minutos, agarren lo que necesitan, y vámonos, ¿no?
Lo más cagado también.
Y entonces, ahí empieza el tercer acto.
Me gusta cómo explicaron lo de la capa de Visión.
Volteo a ver a Thor.
Ah, tienes capa.
Está chida.
Yo también.
Para ser más humano, para sentirse entre confianza como ellos, se pone vestido y se pone como superhéroe y
así. Ahora, el momento en que Mario y yo nos estábamos riendo, que solamente el Tavo y Chucho entendieron, es cuando le dan vida a Visión, sale y Wanda se le queda mirando.
Que se le sale la baba a la boca.
Le hacen un close up a Wanda, así como que, ¿qué pedo con este cuate?
Se le sale la baba de la boca, no sé.
Eso es lo que le decía también a Mario. Me encantó porque casi desde el primer momento, y según avanzaba la película, más me lo creía. Me creía que sí podía haber esa atracción de esta loquilla, de esta mujer medio dañada, con este androide. En cambio, en los cómics siempre me ha parecido medio raro. Wanda enamorada de este cabrón que además tiene cara bien cuadrada.
Bueno, es que la alegoría de las parejas interraciales en los cómics, como ahorita te lo dicen ya muy, muy blunt, o sea, raza con esta, eran como más sutiles de, oye, ¿cómo esta mujer puede andar con un robot? ¿Cómo puede ser eso?
Pues si algunos japoneses se casan con los muñecos de videojuego, pues no tiene por qué extrañarte, güey.
Yo más bien creo que siempre he creído que el origen del romance entre Wanda y Visión es el origen de Watchmen. Creo que viene más bien de el romance entre Silk Spectre y el Doctor Manhattan.
Visión fue primero.
Visión fue primero, pero el romance entre Visión y Wanda no fue primero, ¿no?
Bueno, eso sí surgió ya después, ¿no? Como en los 80s.
Avengers West Coast. Ahí es donde realmente se exploró, donde John Byrne realmente exploró el romance entre Wanda.
No.
O a ver, corrígeme, Pedro, por favor.
No, fue desde los 70s. Yo sí creo que tiene más razón Tavo.
Sí, lo leí, no me acuerdo si fue en cómic o un almanaque de los 70s de Avengers, que acuérdate que era cuando los cómics eran, reflejaban las causas sociales de cuando los ayudantes se drogaban y cosas así. Y era cuando empezaba a meter mucho de ese tipo de cosas en los cómics.
Desde la guerra.
Bueno, con pues los yo Skrulls, siempre había pensado que era algo muy, muy relacionado más bien con el Doctor Manhattan y Silk Spectre.
¿No? Creo que más bien es al revés.
Es al revés.
Silk Spectre y el Doctor Manhattan están inspirados en Wanda y Vision.
Sí.
Probablemente.
Entonces, lo que viene después, pues ya es el tercer acto donde realmente llega Iron Man a esta iglesia que está en el centro de la ciudad, y ahí está Ultron, y pues Ultron revela su plan final, en donde tenía todo el vibranio que faltaba realmente, lo tenía en un aparato que quién sabe qué hacía, y que simplemente empieza a elevar la ciudad, muy al estilo Brainiac. Yeah. Y pues empieza a elevar la ciudad, y su idea es soltarla como un meteorito y acabar con la vida de la Tierra.
Y ya lo he mencionado antes, me gusta porque no es el típico villano que cuenta todo su plan, pero ya se le había salido sin querer antes, sin embargo.
Y vaya, me encanta aquí cómo ya tenemos a los dos gemelos luchando con los Avengers. Me gusta mucho. De hecho, es la primera vez que se les dice a los gemelos. En los cómics nunca se les ha dicho los gemelos. O sea, siempre han sido Quicksilver y la Bruja Escarlata. Nunca han sido tan unidos.
Bueno,
por el maestro del mal, sí. Sí,
en ciertos casos han sido muy unidos, pero tenemos que recordar que la segunda iteración de Avengers, o sea, en los 60s cuando Stan Lee lo escribía, o sea, si empezamos con Wasp, con Iron Man, con Hulk,
los que tenían título,
Giant Man,
y con Henry Pym, y ellos eran los Avengers, güey, y luchaban contra Thor, ¿no? Digo, contra Loki, ¿no? El malo. Pero después de eso, la siguiente iteración de los Vengadores, todos esos Vengadores se van. O sea, Hulk los deja porque se siente engañado. Henry Pym y la avispa también se van por su lado. O sea, los que quedan, los cuatro Vengadores, queda un equipo de cuatro Vengadores
que no eran tan poderosos,
son precisamente el Capitán América, Hawkeye, Wanda Maximoff. Y Pietro.
Oye, lo que me llamó la atención que fue como al año que empezó el título.
Sí, sí, fue muy pronto, ¿no? Y de hecho, me acuerdo como si lo estuviera viendo esa conferencia de prensa en donde el Capitán América presenta a los nuevos Vengadores.
Y Marvel se aparece,
¿eh? Y entonces, y sí, aquí, pues tenemos ya una batalla tremenda que, pues sí, no podemos evitar recordar la primera batalla de la primera película. En donde es muy similar, aquí contra todos los drones de Ultron,
y otra vez salvando gente.
Y otra vez salvando gente al mismo tiempo que están luchando,
¿no? Evacuando la ciudad de inicio.
Sin embargo, esta pelea tiene como que más eventos, más partes emotivas. En la primera película, la parte más emotiva que me acuerdo durante la pelea son dos eventos que creo que son definitorios en esa pelea en la primera película, que es uno, cuando el Capitán América empieza a brincar como loco y cae en una, y le dice a los policías, necesito un perímetro en la calle 43 y necesito no sé qué, y necesito que evacúen este edificio, que hacen que los policías, ¿y por qué te vamos a seguir a ti? Y en eso llegan los Chitauri, paz, 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 el Capitán América se los madrea y el policía se voltea. Necesito un perímetro hasta la calle 43 y no sé qué. Y entonces, ese es el primer momento definitorio. Y el otro momento definitorio que me parece increíble en la primer película, güey. En la primer película es precisamente cuando
¿No es cuando Thor y Hulk salvan a los prisioneros que tenían los Chitauri ahí en una casa?
No. Donde, ay cabrón, lo tenía en la mente y se me fue. Olvídalo, ahorita se los platico. Pero el asunto es que en esta película hay más momentos definitorios, güey. O sea, por ejemplo, en donde esa conversación entre Wanda que comentamos hace ratito, entre Wanda y Hawkeye, me parece muy chida.
Creo que
la parte donde Visión
corta por completo del internet a Ultron. También es increíble. Otra parte definitoria, donde sale Visión y con la gema del infinito, con la gema de la mente le empieza a disparar a Ultron. Y de ahí sale Thor con el martillo. Y de ahí sale Iron Man con el disparándoles todos a Ultron.
Esa escena es clásica.
Esa escena es clásica, güey. Es clásica.
Todos los que pueden disparar.
Ya nos dimos cuenta que en ese universo el Vibranium no es indestructible, porque entre esos tres ya quedó bien madreado Ultron.
Bien puteado Ultron.
Otra escena también, chicos.
Ultron no está hecho de Vibranium, güey.
El segundo, sí, el último.
El que está hecho de vibranio es... O sea, nunca logró hacerse un cuerpo más
grande. No, es que sí, al final dijo que sí lo había hecho. Ahora. Que usó lo que quedó para hacerse el cuerpo más grandote. Ahora. Lo que me cagó es que vencieron a ese Ultron grandotote y todos, ¡vámonos a correr!
No, ahora, también...
Y ahí es cuando llega War Machine.
Deja hablar a Pedro.
Exactamente, a eso iba. El momento es también muy importante es cuando... Llega de repente, no saben ni qué pedo hacer con los civiles.
¿Cómo vamos a sacar a los civiles?
Ya están muertos en el agua, ya no hay manera de salvar la situación.
Y bueno, sí hay manera de salvar la situación, pero se va a morir un chingo de gente y el Capitán América no sabe ni qué pedo hacer. Y llega Nick Fury, cabrón.
Caballería.
Llega Shield.
Exacto.
Y empiezan a evacuar a la gente de la ciudad,
¿no? Y el otro era el también el que estaba diciendo Tavo.
Lo que me decepcionó un poco es que no llegara War Machine con Falcon, que llegaran los dos. Me hubiera gustado mucho.
Por alguna razón no llegó Falcon en ese momento, ¿no?
No podía volar.
Pero vemos el poderío de la Bruja Escarlata.
Ajá.
En el momento en que se muere Pietro. Esa muerte de Pietro no tiene el peso, creo que no se le da el peso que debe de tener, porque yo creo que lo van a regresar.
Es probable que sí.
Y además...
Pero sí creo que lo más importante de la muerte de Pietro es el poder de Wanda, o sea, el como
detonar algo en ella.
¡Pras! De un madrazo destruye a todos.
En los cómics Wanda siempre ha sido la antítesis de Ultron, aunque sea super más electrónico que puede, no puede hacer nada contra Wanda.
Es la magia.
Y bueno, pues aquí no lo presenta como magia, lo presenta en los cómics.
Oye, y ahorita me recordó sin querer a esa escena de Rambo 2, donde de repente le matan a la chava y ya de ahí Rambo se vuelve super poderoso, cabrón.
Sí.
Y el cierre de la trama esta entre la Viuda Negra y Hulk es este momento en donde Natasha va a calmarlo ya a Hulk y Hulk ya está tranquilizándose y todo porque pues ya están terminando la evacuación y entonces en ese momento pasa Ultron en la nave y les empieza a disparar en el Quinjet de los Vengadores, les empieza a disparar. Y entonces Hulk protege a Wanda y después pasa a Natasha.
Enésima vez.
Y entonces, o sea, Hulk la protege a ella y entonces ahí es donde se muere Pietro, pero después vemos cómo Hulk brinca, o sea, Hulk no necesitaba nada para salir de la ciudad, o sea, simplemente brincó hacia el Helicarrier.
No iba a hacer nada.
La deja con todo cuidado a ella sobre la pista de aterrizaje, vuelve a brincar hacia el Queen Jet y entonces nada más se oye la voz de Ultron, oh for God's sake, y entonces lo avienta por la puerta y pues Hulk decide exiliarse, ¿no? Ya se queda. Decir exiliarse en ese Queen Jet, ¿no?
Oye, ahora, me llamó la atención que en esta película Hulk no dice ni una sola palabra.
Sí.
En la otra lo único que dice es Puny God, o sea
Puny
que...
Puny God, sí, sí.
Ahora, a eso me siento que faltó de ver que dijera algo emotivo como We Are Groot o algo así.
Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me gusta esa escena sobre todo por eso, o sea, el personaje más violento de la pinche película le cae el 20 que no debió de haberse pasado tanto de veras con la violencia, o sea, que debió de haber puesto un límite. Y segundo, a diferencia de la...
Pues se siente culpable a pesar de haber sido controlado mentalmente, él se siente culpable porque así es Bruce Banner, o sea, Bruce Banner no... puede controlar el hecho de que, a pesar de que está controlando, ya tiene control del monstruo, no puede quitarse la culpa de la cabeza.
A eso iba. Me gusta más, a diferencia de la primera película de Vengadores, yo hubiera dicho, yo le hubiera cambiado X o Y cosa del guión, o X o Y cosa de cómo actúa Hulk. Porque esa parte, en la primera de Vengadores, sí me quedaba así medio raro, así como que, a ver, ¿y por qué salva al pinche Iron Man si no tenía razón de ser?
Hulk no es malo.
Bueno,
Hulk no
es malo. Por eso, pero detallitos que no es que no estuviera bien Hulk, es que no había cierta coherencia en la película. Pero aquí, Hulk, sí me creí completamente por qué actuaba así el pinche Hulk.
Era más tiempo, lo desarrollan bien.
Lo desarrollan mejor.
Mejor.
Claro. Y bueno, pues ya entre Iron Man por abajo, Thor por arriba, destruyen el dispositivo y hacen que explote la isla, esta ciudad, cuando ya está cayendo.
De hecho, eso me gustó, cabrón, porque en la primera es solito Iron Man el que, a partir de algo en el cielo, una explosión en el cielo, controla la situación. Aquí es Iron Man, pero en coordinación con otro. O sea, Si no se pone bien juntos, de acuerdo con Thor, y de hecho más le dice a Thor, no sabemos si vamos a salir vivos, cabrón. Igual que la otra vez, pero ahora es más compartida la situación. Esa me gustó.
Y en ese momento estamos viendo a Hawkeye salvar al niño. Y pues vemos cómo Pietro da su vida por Hawkeye y por el niño, a pesar de que había una rivalidad tremenda entre Hawkeye y Pietro toda la película, en donde no lo viste venir, ¿no? Y ya al final es cuando Pietro está todo lleno de balazos y le dice, no lo viste venir, y pum, se cae muerto.
Dale, no mames.
Que a mí me gustó la actuación de este chavo de Kick-Ass y de Godzilla.
Sí, cierto.
Va a haber las comparaciones de Quicksilver con el Quicksilver de Fox.
No hay comparación. El Quicksilver de Fox fue increíble, pero la verdad es que este es un Quicksilver más oscuro, más triste, más traumado, pero no
tuvo menos tiempo en pantalla, creo.
Como que más apegado a los cómics. Pero los dos son bastante buenos.
No creo que uno esté más o menos apegado a los cómics. Yo creo que en este caso hubo, como tú dijiste, Chucho, más tiempo de construir ese arco de personaje de eran villanos, y eran villanos por esto, y por esto también se volvieron vengadores. O sea, te la terminas creyendo que al principio hayan estado en contra y después hayan sido completamente a favor de ellos. O sea,
eso. Sí. También aquí le dan más protagonismo a ellos dos, incluso a Pietro, que en la película de X-Men, que nada más era como un elemento para sacar a Magneto. Sí. La escena está chingoncísima, pero
el personaje... que por eso lo mataron, porque van a desarrollar a Quicksilver en la siguiente y dijo, ya para qué competir, o no sé.
Y pues bueno, pues vemos cómo, o sea, esta salida de Nick Fury en el Helicarrier, así como de la nada.
Como Gandalf al final.
Exactamente, o sea, es realmente, no hay explicación, no hay explicación de cómo fue que reconstruyó el Helicarrier, pero sí, cuando le pregunta Pietro a Cap, le dice, ¿esto es S.H.I.E.L.D.? Y le dice Cap, esto es lo que debería de ser S.H.I.E.L.D.
Oye, me da pena por los agentes de S.H.I.E.L.D. en la serie TV, porque ni tienen ni para la gasolina del avión, y los otros tienen Helicarriers, ni saben de qué onda.
Hablando de eso, hubo un episodio crossover en donde el agente Coulson le da la información a los Avengers para llegar a esa fortaleza en donde tienen el cetro de Loki y donde está el Baron Strucker, ¿no?
Okay.
Ahí si lo quieren ver, si se aguantan todo lo aburrido que es la serie de The Agents of S.H.I.E.L.D., pues hay un crossover ahí.
Oye, pena que el siguiente capítulo después de la película, hubo una invasión extraterrestre, digo, una invasión de robots, sí, ahí la vimos afuera y no hicimos nada. ¿Ves los que no salieron de la película? Pues nosotros estuvimos ahí atrasito. Sí. Y ese robot, ese lo destruimos nosotros.
Y una escena que se me hace tremenda y muy profunda, que te digo que hace ver la fijación que tenía Ultron con la Bruja Escarlata, en donde una vez que cayó, porque pues ya Ultron ya no se puede mover en ese cuerpo, porque pues lo tiró Hulk del Quinjet, y llega Wanda, y le dice Ultron, Wanda, si te quedas aquí te vas a morir, pero se lo dice de una manera que se ve preocupado por ella, güey. O sea, Ultron realmente como que tenía una fijación con Wanda,
cabrón. Le caía bien.
Y entonces, y ella le dice, ¿morir? Yo ya me morí. ¿Y quieres saber cómo se siente? Te voy a enseñar cómo se siente. Y pum, le saca su corazón electrónico a Ultron y le dice,
positrónico.
Así se sintió, ¿no? Y pues ahí se empieza a caer la ciudad, ¿no?
Lo cagado es que lo mataron como 100 veces en esa película.
Toda la conciencia. De hecho, todavía al final, ya que salvaron a todos, todavía Visión tiene una conversación con el último dron, que básicamente es la última conciencia, la última copia de la conciencia de Ultron.
Y eso me gusta porque habla de caos y orden, que son personajes también del cósmicos de Marvel, y aquí los representan bastante bien, o sea, Ultron todo dañado y con la cara así deforme.
Mira, hasta así.
Caos. Y este es el Ultron también.
Y le dice, los humanos, pues sí, están condenados, ¿no? Pero pues nada que sea eterno, nada dura para siempre y nada es bello por ser eterno, ¿no? Y para mí es un privilegio estar entre ellos, ¿no? Y entonces le dice Ultrón, eres muy ingenuo. Le dice, me asombra tu ingenuidad. Y le dice, bueno, nací ayer. Le dice, visión, ¿no? Me encantó ese diálogo.
Yo creo que si hubiera doblado tantito las manitas, estoy seguro que Visión lo hubiera dejado vivir.
No lo creo. No, porque Visión sabe que si lo dejaba vivir, iba a acabar destruyendo la humanidad, ¿no? Que eso es, ese era su objetivo final, a fin de cuentas, ¿no? Y pues de ahí tenemos ya el epílogo de la película, el cierre de la película, en donde pues vemos que Tony Stark pues se va por su lado, como que queriendo hacer una vida, como que le dio envidia Hawkeye, le dio envidia a Clint Barton. Y dice, pues no sé, estoy pensando en ponerle una granjita a Pepper en algún lado. Y vemos que por otro lado, aquí, pues van caminando los tres juntos, ¿no? Thor, Capitán América y Tony Stark están en una instalación de New Avengers Installation, ¿no?
Oye, se me está olvidando, ahorita que dices, se me olvida esa parte al principio donde comienzan a compararse las parejas, tanto Thor como Tony Stark.
Sí. Que pero termina.
Mi chava es mejor que la tuya.
Jane Foster is better. Dice. Dice Thor, ¿no?
Bromas entre Capitán América y Tony Stark.
Pero bueno, entonces, me gustó mucho la conversación, ya que se va Thor, porque Thor dice, creo, o sea, ya de plano lo ponen en, hay 6 gemas del infinito, 4 han salido a la luz, alguien nos está manipulando, y creo que puedo averiguar qué está pasando, ¿no? Y entonces se va abren el Bifrost y se va a Asgard, ¿no? Y entonces se quedan platicando el Capitán América y Tony Stark. Y pues ahí es donde platican de que pues Tony Stark como que pues ya se quiere separar, ¿no? Él quiere
tomarse unas vacaciones,
no sé, ¿no?
No, ese no era el chiste de Iron Man 3, de que iba a dejarse a Iron Man para vivir su vida un ratito.
Pues sí, porque tenía ansiedad generalizada, güey, como ciertas personas. Pero me gusta mucho esta conversación porque le dice el Capitán América, le dice, bueno, ¿y qué tú no has pensado en asentarte? Que no sé qué, le dice el Capitán América, pues mira, creo que después de estar 70 años congelado, quien salió de esa tumba de hielo fue otra persona, ¿no?
Pues pensaba así,
que ya no quiere eso, o sea, ya él dice, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi hogar, ¿no?
Yo estoy seguro que a lo mejor precongelamiento hubiera podido levantar el martillo de Thor.
Igual no, sí.
Pues quién sabe.
Sí, también.
Pero bueno, el punto es que aquí dicen, habla con Black Widow, en donde le mandan a Black Widow, le mandan la foto del nuevo hijo de Clint Barton, de Hawkeye, que le pusieron Pietro, por cierto. Y sí, salvó a Hawkeye. Y pues vemos a la nueva alineación de los Vengadores, ¿no? Ahí aquí los tenemos ya en el hangar con varios Queen Jets, o sea, se ve que ya el presupuesto está cabrón, güey. Y el nuevo equipo, ¿no? Visión, Halcón, La Bruja Escarlata y War Machine.
Y Capitán América.
Falcon. Y obviamente Capitán América y Black Widow, ¿no? Entonces, pues el equipo está prácticamente igual de poderoso, cabrón. Está igual, o sea, están cabrones. Con la Bruja Escarlata están. La Bruja Escarlata y Visión están cabrones.
Sí, la verdad es que sí.
Están cabrones de todas maneras.
Y chispas, ¿no? Literalmente.
Exactamente.
Oye, ¿crees que los restantes más uno que otro agregado sea a la Civil War? Contra el antiguo equipo.
No creo, no sé cómo vaya a funcionar el asunto de la Civil War. De hecho, no creo que haya suficientes metahumanos como para que Tony Stark diga se tienen que registrar.
Todavía no.
Yo no sé por dónde va a ir la cosa de la Civil War, pero no creo que la base sea el registro de metahumanos.
Exactamente.
Porque simplemente no hay suficientes metahumanos registrados, ¿no?
No, y el problema es que ya está muy militarizado, ya están trabajando con el gobierno, con Shield.
No, ese es el punto. Aquí Shield ya no tiene nada que ver con el gobierno, güey. Ya son una organización totalmente aislada de cualquier gobierno, los Avengers.
Oye, si ahí viene el conflicto.
A lo mejor ahí va a venir el conflicto, no lo sé. No sé. Pero de que va a haber un desacuerdo grande entre el Capitán América y Tony Stark, va a haber un desacuerdo grande, no sabemos por qué. Pero yo creo, que mucho tiene que ver el desacuerdo grande, mucho va a tener que ver con que Thor descubre que se les viene encima Thanos, y que entonces la manera en que el Capitán América quiere lidiar con eso es una, y la manera en que Tony Stark quiere lidiar con eso es otra.
Todavía faltan unas películas antes de eso.
Los Carres, ¿no?, en Winter Soldier y los votó todos, así que...
Todavía falta ahorita ver Ant-Man, y no sé qué otra película viene antes del Capitán América.
Doctor Strange,
creo. Doctor Strange, creo que sí, y no me acuerdo qué otra, o sea, ahí tenemos que ver cómo desarrollan la...
Y pues bueno, la escena final prácticamente se escribió sola, o sea, simplemente vemos a Thanos tomando el guantelete, como dice Pedro, yo le digo gauntlet o guante.
Guante.
Y lo agarra y dice, bueno, pues nadie lo va a hacer, lo voy a hacer yo.
Oye,
no lo pudieron hacer por mí, o sea... Él estaba manipulando por ahí la situación.
Se me hace claro. Ultron nació de él, manipulación del cetro con la gema para que naciera Ultron y manipuló los efectos para que surgieran las otras gemas.
Entonces te digo, o sea, las gemas, la mayoría están en Asgard.
No, una.
Otra está en el planeta de los Nova.
Ajá.
¿Cómo se llama? Bueno, es el planeta donde están los Nova Corps.
Uh-huh.
Ahí está la otra gema en el orbe. Ahí la dejaron los Guardianes de la Galaxia. Ahí está la otra gema, la gema del poder. Las otras dos están en Asgard, hasta donde yo sé.
Sí. Alderaan, Anora.
Y pues la otra, la gema de la mente, pues está en Visión. Entonces ahí tenemos las cuatro gemas que han aparecido en el universo Marvel. No sé qué va a pasar, cómo van a manejar el hecho de que Thanos se haga de todas las gemas para crear el Infinity Gauntlet.
Puta, eso va a ser uno de los últimos.
Va a ser la Infinity War, definitivamente.
Probablemente sea la primera de Avengers, porque ya ves que ahora son dos de Avengers las que siguen,
sí.
Mitad y mitad.
Y pues bueno,
se me hace que en Doctor Strange es que van a plantear las siguientes.
Sí, gema. Claro, definitivo.
Se me hace que ahí va a ser una. A huevo tiene que hacer una en Doctor Strange. La otra tal vez en Black Panther, no sé.
¿Quién sabe? No,
me aplica. La galaxia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Cuando ya la estén cazando, que agarró Thanos una y tenemos que apurarnos por la otra y así.
Pues mira, yo nada más espero que estén bien escritas todas, cabrón. Yo tengo mis dudas de todas las películas, pero...
Pero hasta ahorita...
Tiene un buen track record.
Faltan, que aplica perfectamente para Doctor Strange, la gema del alma.
Claro. ¿No?
Aplica perfectamente para Doctor Strange. La que tengo mis dudas es la gema del tiempo. Que esa, tengo mis dudas de si se aplica para Black Panther o para quién aplica esa.
Ragnarok.
Exactamente, la gema del tiempo. Ahí está. Entonces, pues no sé, vamos a ver qué resulta.
Hagan sus apuestas, puedo escuchar.
Hagan sus apuestas.
Y sus teorías.
Mi gran duda de esta película, que es el síndrome del sable láser de Luke después del Imperio Contraataca, es de dónde demonios recuperó su escudo el Capitán América después de Winter Soldier, porque hasta donde me quedé yo, el escudo estaba perdido cuando termina Winter Soldier.
Yo te lo dije, no me creíste, y ya cuando la volviste a ver segunda vez, ya lo buscaste y ya no lo encontraste.
Nadie te entendió lo que dijiste.
¿Cómo?
No, que te acuerdas que te platiqué la primera, que oye, y el escudo, pues ahí lo tiene, ¿no viste el hospital? No, después del avionazo ya no se vio, y después ya la segunda película ya lo buscaste y ya no se vio.
Sí, entonces estaba perdido el escudo, pero pues ahorita ya aparece con escudo, pues por lo visto no hubo pérdida.
Le habrán fabricado otro.
De ahí es fácil encontrarlo.
Ahí viene una entrevista que dijeron, pues lo fueron a buscar después y lo recogieron.
No, el fabricar otro no lo creo, porque pues siempre hemos sabido que el escudo del Capitán América es único. Entonces,
¿y el que tenía Tony Stark para levantar la maquinaria?
Habían hecho como tres o cuatro.
Ese era otro.
Eso no era el escudo del Capitán América, güey. Era una cosa, ahí una forma. Se refiere al disco ese que estaba medio. Sí, ese no era el escudo del Capitán América, güey. Y pues bueno, jóvenes, pues eso es.
Muy bueno.
Avengers Age of Ultron. Creo que cubrimos la gran mayoría de la película. No sé si nos faltó algo, díganos. Pero creo que cubrimos la gran mayoría de la película, la gran mayoría de las controversias que hay por la película. Y pues en fin, coméntenos en nuestro Facebook, coméntenos en nuestro blog, ¿qué les pareció a ustedes la película? Estamos muy interesados en saber a quién le gustó, a quién no le gustó.
¿Por qué no le gustó?
¿Por qué no le gustó?
¿Por qué sí les gustó?
Exactamente. Entonces, por favor, coméntenos lo más que puedan. Tanto en el blog, que ahí se queda para siempre, como en nuestro Facebook y nuestro Twitter también, ya saben, contacto directo. Entonces, y somos
Pedro Haas,
Jesús Morales,
Dado Duarte
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, Pedro, ahora sí ya tenemos iTunes.
Ah, está chido. Pónganos reviews. Nos gusta que nos pongan
reviews. Pónganos reviews en iTunes, no sean gachos. Pónganos reviews diciendo que el podcast está poca madre o que el podcast es una mierda. Los dos son aceptables. Y pues ya saben, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Nuestro mail, nos encuentran en tribunaldelosupergüeyes@gmail.com. Cualquier mentada de madre, nos la pueden enviar y nos llega directito. Y además,
ahora, también Tavo, risa se vale porque es que mail.
Así es, y Tavo, Tavo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en nuestro Tumblr, Tavo?
Uy, pues un montón de scans de cómics. Y los cómics de los supergüeyes ya los estoy subiendo ahí también.
Muy bien, pues ya sabes, si usted quiere leer los cómics de los supergüeyes, que próximamente tendremos la edición especial del cómic de los supergüeyes. Pues ahí lo tiene en el Tumblr. ¿Dónde, dónde tenemos? ¿Cuál es la dirección de este cúmulo de información para la humanidad, Tavo?
Superweyes.tumblr.com.
Superweyes.tumblr.com, ya sabe. ¿Dónde puede usted encontrar? ¿Dónde puede usted encontrar? Puras pendejadas, damas y caballeros. Pendejadas al por mayor, subidas por nuestro amigo Tavo, ¿verdad, Tavo?
Sí, son muchos cómics que sales tú.
Seguro. Como se los dije, pura pendejada, damas y caballeros. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Twitter, damas y caballeros, las fotos de Tavo vestido de espartano. Hay un grano que usted nunca olvidará porque son en alta definición.
Ahora, cuando decimos que es espartano, no es como en la película de 300, es como en el cómic de 300.
Y quédese, quédese usted para la escena final de este podcast en donde revelaremos el origen cósmico verdadero de el perro de paz. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.